Ronda de Copa del Rey, todavía sin Barça, Madrid, Athletic Club y Mallorca como participadores de la Supercopa de España.
En directo y con el sello de Radio.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en el 91.4 para Vizcaya, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com para todo el mundo y a través de los podcasts para todos los que no lo podéis escuchar en directo y, por supuesto, en las aplicaciones de radio y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Nos tienes cada día en directo a esta hora de lunes a viernes desde la 1 y 5 y hasta las 3 de la tarde. Y mientras el deporte aguante, claro que sí, como el fútbol que no para en lo que se refiere al Athletic, porque volvemos a las competiciones seguidas, a las competiciones que nos gustan, a las de partido ya este jueves. Que habrá encuentro frente al Elfsborg y ya hay que estar atentos a todo lo que pasa con los jugadores rojiblancos con respecto a ese partido, a ese encuentro que puede darle la clasificación directa ya si es que no la tiene al Athletic y puede meterle prácticamente también en lo que sería la pelea clara por estar entre los 8 mejores de la competición y librarse de una ronda para así poder acceder directamente a los octavos de final de la UEFA Europa League. Siempre es bueno librarse de esa rondita. Además, con todos los jugadores disponibles en el equipo rojiblanco. Está claro que todos van a poder contar, si así lo considera Ernesto Valverde, para el encuentro frente a este equipo que visita San Mamés y que, por supuesto, pues volverá seguro con esa sensación de que ha visitado un gran campo de fútbol y que podrá contárselo todo el mundo a sus nietos y a sus amigos, ¿eh? Que ha estado en la catedral y ha visitado ahí el busto de Pichichi y todas estas cosas. Bueno, pues eso va a ser mañana. Y, por supuesto, con eso en el horizonte, nosotros también hoy tendremos momento para que sepamos qué es lo que pensáis vosotros en cuanto a resultados con nuestra porra habitual, con la que te puedes llevar un lotazo de bacalao de vino, y que abriremos a lo largo del programa para que nos puedas decir cómo lo ves tú, cuál es tu resultado, cuál es tu primer goleador estimado para ese partido, y así poderte llevar ese lotazo de bacalao de vino. El partido frente al Elfsborg, que también tendrá esa nueva equipación del conjunto rojiblanco, que la veremos en principio en el partido frente al Rayo en Vallecas, de la que también hablamos ayer y de la que evidentemente también estáis vosotros hablando y comentando, esa equipación negra con los ribetes tricolor tanto en el cuello como en las mangas. Además, ha terminado ya el festival Thinking Football, duodécima edición que terminó en el día de ayer con los últimos documentales, con las últimas proyecciones en la sala BBK. Una vez más, una gran selección y una gran iniciativa a la que siempre tenemos con este Thinking Football para poner en el ámbito del cine y de los festivales deportivos al Athletic, y para que además nos acerque temas que son siempre sociales, interesantes y, bueno, mirados a veces desde otra perspectiva. Bueno, pues el Thinking Football, esperando ya y seguro que preparando con la Fundación y con Galder Reguera, que está ahí a tope, preparando seguro ya la siguiente edición, la de el próximo año. La última película, de hecho, bueno, es una película con un gran equipo que se llamaba, emocionante película en un, basada en caso real de un niño con Asperger y su padre, y además, bueno, asistiendo también para hablar del film a la sala BBK. Así que bueno, pues ahí estuvieron también charlando y compartiendo esas experiencias, que al fin y al cabo es para lo que sirve y para que lo que también vale este festival. Por cierto, en clave institucional, tercera dimisión dentro de la junta directiva de John Uriarte, tercera división. En este caso, se va Egoitz Begoña como directivo del Athletic Club. Motivos profesionales que hacen que la junta directiva vuelva a tener un número par, porque tenía número impar, y los estatutos dicen que tiene que estar entre 11 y 21 directivos, así que veremos cuáles son los movimientos, si esperar un tiempo a ver si hay alguien más que decide abandonar la junta, o si se introduce a algún otro miembro para estar junto a John Uriarte y su equipo. Antes habían salido Adolfo Plaza y Ana Díez de esa dirección. Así que, bueno, veremos lo que sucede. Por ahora, acaba de pasar la asamblea, así que hasta la próxima asamblea también hay mucho tiempo. Pero bueno, número par de representantes de la junta directiva. Así que bueno, habrá que ver cómo queda la cosa a partir de ahora. Y estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Está el Baracaldo inmerso en ese sorteo. Como siempre, es un sorteo eterno, larguísimo, que ya está en directo y que nosotros estamos con el sonido desde la Federación.
Y en la labor de los profesionales. También de los diferentes actores del fútbol, en el que los árbitros es una parte fundamental. Hoy ejerce como mano inocente el colegiado de la Lliga Comunitat Valenciana, Xavier Giner.
Está en la fase previa, en los movimientos previos, en las charlas previas al sorteo de la Copa del Rey, que seguiremos en directo en la medida un poco de que vaya avanzando y veamos que va siendo cercano el momento en el que salga el Baracaldo y veamos a ver esa posibilidad de enfrentarse. Vamos a ver a quién, porque bueno, sí, a priori tienen posibilidades de que sea con un segunda división. Así que veremos lo que sucede y veremos ese sorteo y lo viviremos aquí en directo, en Radio Marca, en directo Marca Bilbao. Que además te recuerda este programa que tenemos para Radio Marca Bilbao un número de lotería, para la lotería del día 22 de diciembre, el 99.371-99371. Que lo puedes conseguir en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, y que además también lo puedes hacer a través de internet en buscatusuerte.com/radiomarcabilbao. buscatusuerte.com, la web de Loterías Arrandi. Y que sortearemos también un décimo en esta quincena de noviembre. Te quedan ya pocos días para mandar un mensaje con la palabra clave lotería al teléfono de la radio, un SMS, ¿vale? SMS, con la palabra lotería al 696-036-196. Y hay porra, hay muchas cosas. El teléfono de la radio sirve para todo. Para casi todo, para casi todo.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Está investigando a quien piense. Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Le está gustando Nico Williams!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, yo una compañera. La reina.
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitantes, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Main Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en Radio Marca, con todos los jugadores disponibles para el partido y, bueno, pendientes del partido frente al Elfsborg y pendientes también de más cosas en el entorno rojiblanco. Ya hemos hablado de esa última dimisión en la junta directiva de Aitor Elizegui y también hay una protesta con respecto a lo que está pasando con la grada de animación por parte de la grada de animación, que, con un comunicado que además indica que no están para nada de acuerdo con lo que está pasando. Desde la Íñigo Cabacas Herria Armaia anuncian que llevan meses en procesos judiciales según lo que consideran una represión. Y este último juicio dice que también lo han ganado. Además que de los 8 juicios anteriores se quejan de eso, de que todas las multas han sido recurridas, de la arbitrariedad de las sanciones que dicen que impone la Ertzaintza, y que en este caso ha sido sobreseído el caso porque el juzgado ha entendido que el logotipo de Amnistía no incita a la violencia y no se puede sancionar. En total, 9 sanciones para un total de 16.254 euros. Dicen que hay una estrategia de criminalización política y desgaste moral, que es lo que se pretende, de los sectores, dicen, más activos y populares del Athletic. Bueno, eso discutir. A mí muchas cosas me parecen bien y otras, pues, hasta ahí, si se ha considerado que no es, perfecto. Pero autoarrogarse el ser activo y popular por llevar una bandera de Amnistía, bueno, o sea, hay mucha gente muy activa y muy popular que no lleva una bandera de Amnistía. O sea, no quiero decir que coger el todo por la parte o la parte por el todo, pues hombre, tampoco es cuestión. Pero bueno, han ganado los juicios y las personas dicen que no han podido acudir a San Mamés durante meses y tampoco a ningún estadio como la final. ¿Y quién les va a devolver el agravio causado por estos aspectos? Dice que además estas personas han sido abandonadas por el Athletic Club, que dice que da la espalda a sus socios y socias y a los aficionados, dejándoles desprotegidos y sin respaldo durante este proceso. Que la junta directiva hace tiempo que decidió posicionarse del lado de la Ertzaintza, dando la espalda a sus aficionados. Este es el comunicado que lanza la Iñigo Cabacas Real Mayo, por lo menos por ellos está firmado, así que entiendo que por un grupo lo suficientemente significativo como para que sea por boca de todos. Es relevante añadir, dicen, que como ha sido tratada esta situación tanto por el club como la junta directiva, ha llegado a un punto sin precedentes. Por primera vez en 126 años de historia del club, 2 socios han tenido que denunciar al Athletic Club para proteger sus derechos. Se ha celebrado un juicio en el que un socio y miembro del grupo, de la Iñigo Cabacas Arriarmaya, ha acudido a la justicia para impugnar la decisión de la Comisión de Disciplina de expulsarle como socio. Llama la atención que esa decisión se basa en una multa que ha sido anulada por el juzgado. Otro socio y miembro de la Iñigo Cabacas Arriarmaya también ha acudido a la justicia ordinaria por haberse impuesto por parte de la Comisión de Disciplina sanción de suspensión de la condición de socio por 2 años por la exhibición de una pancarta que exigía la libertad del periodista Pablo González. Periodista a la par que espía ruso, por lo que se ha sabido después. Por último, desde Iñigo Cabacas Arriarmaya vemos inaceptable que partido tras partido se vea sometida a un trato represivo la grada de animación, que poco tiene que ver con lo que entendemos como ambiente deportivo. La presencia constante de la Ertzaintza encapuchada dentro del estadio, recurrente en todos los partidos, acoso, expulsión de jóvenes y constantes intervenciones de la seguridad privada por orden directa de la Ertzaintza, expulsando aficionados y aficionadas en base a criterios que parecen arbitrarios, son el pan de cada día, todo ello con el beneplácito del Athletic. Estas situaciones se han agravado en los 2 últimos partidos, donde la Ertzaintza ha intervenido con material de antidisturbios al final del partido, generando momentos de tensión. Por todo ello, la Iñigo Cabacas Arriarmaya informa de que no animará los primeros 30 minutos del partido contra el Elfsborg, en una decisión difícil de tomar, ya que nuestra razón de ser es alentar el equipo, pero creemos que es necesario que la masa social sea consciente de la represión que estamos sufriendo partido tras partido. Si la represión no para, pararemos nosotros. Bueno, pues este es el comunicado de la Iñigo Cabacas Arriarmaya. Yo no he visto el material antidisturbios de la Ertzaintza dentro de San Mamés. Estamos allí todos los días. Tengo que decir que yo no he visto el material antidisturbios de la grada de San Mamés. También tengo que decir que, por ejemplo, perseguir banderas oficiales o reconocidas oficialmente a mí no me parece lo suyo. No me parece lo suyo que se vaya a un campo de fútbol a enseñar banderas que evidentemente indican pues apoyo a uno, apoyo al otro, porque al final si unos apoyan a otro, uno apoya el tema de la bandera palestina. A mí no me parece mal que se lleve una bandera palestina porque es legal. Pero tampoco te tiene que parecer mal si hay otro fulano en otra esquina de la Rial Maya que saca una de Israel. Que bueno, pues en este caso cada uno tiene su opinión de lo que está pasando, ¿no? Que evidentemente es bastante claro que habría bastantes más banderas de Palestina que de Israel. Pero tenemos que estar dispuestos a que se pongan banderas de lo que sea. Porque eso es la libertad de expresión. La libertad de expresión no es que tú tengas la expresión de lo que te dé la gana y el de enfrente no pueda expresarse. La libertad de expresión no es que haya un pensamiento único y una dirección única del pensamiento de las cosas y sea o todo o nada, o estás conmigo en todo lo que digo y hago, o eres un no sé qué. Cada uno que le ponga el apellido que quiera. Entonces, si hay una serie de cosas que no se pueden hacer, tú puedes instar al club a que le pida a la federación, a la liga, o lo planteas en una asamblea de socios compromisarios, si es dependiente del club, de la liga o de la federación. Pero si depende del club, de la liga o de la federación y está establecido así, pues es que hay que cumplir las normas. Es que si no se cumplen las normas de lo que está establecido por ley y por norma, ya sea de un estamento o de otro, pues entonces vamos al salvajismo, a que cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y la grada de animación, entre otras cosas, está para animar. Es que si la grada de animación no anima, si los gasteabono se unen a esto y no animan, es que pues a ver, igual hay que hacer una proporcionalidad del dinero que cuesta de menos los 30 minutos, y aunque sean 3 o 4 o 5 euros o 1, pues cobrar lo demás en la siguiente. Claro, es que 30 minutos frente al Elfsborg sin animar. No se puede insultar en la grada de San Mamés. Otra cosa es que luego sea por la bandera de amnistía, por la bandera de no sé qué, pero es que al final mezclamos todo y nos ponemos como que hay todo es un desastre. Pues yo creo que todo no es un desastre. Yo creo que, en este caso, el Athletic y la Junta Directiva del Athletic están actuando bien. Están actuando de manera absolutamente correcta. Y es, básicamente, el que a San Mamés se vaya a animar y que se hagan las cosas con la naturalidad y la normalidad de una afición impecable. O sea, no puede aplaudir Jon Uriarte lo que sucedió en Roma. Es que, claro, es que no puede aplaudir Jon Uriarte lo que sucedió en Roma. No puede aplaudir Jon Uriarte que se insulte desde una zona con 4.000 tipos del Athletic a un jugador o a alguien o que se diga algo que objetivamente no es correcto decir. Igual es legal, pero joder, es una ofensa a alguien, ¿no? Que está enfrente. Si somos una afición modélica y diferente, que va donde vaya y que desplaza 100.000 tíos a Sevilla y no hay ningún problema, que hace una celebración de la Gabarra con 1.000.000 de tipos en la calle y no hay ningún problema, todo ese tipo de cosas hay que cultivarlas, porque si no, se nos va de madre. Pero bueno, esto es lo que yo veo, la grada de animación para animar. Y no sé, o sea, mira, aquí al lado tenemos en la Diputación Foral, que está aquí al ladito de los estudios de Radio Marca Bilbao, ahí hay gente con una pancarta y un megáfono casi día sí, día también, cada uno reivindicando lo que le da la gana. Pues entonces, si tienes un problema, vas y te plantas con el permiso correspondiente Si quieres en la Diputación, si quieres vas a Mazarredo y te plantas delante del palacete de Ibaigane, o te plantas donde te dé la gana y haces la protesta, ahí. Si quieres una reivindicación política, pides permiso y te plantas en la Plaza Circular, en Moyúa, donde te dé la gana. Pero al fútbol, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Y esto ni es una guerra, ni está bien hacer un exceso de una bandera palestina, ni de una bandera de amnistía, ni está bien que, no, es que está la Ertzaintza. Coño, claro, es que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en Euskadi pues es la Ertzaintza, es que sí, es que tienen que mantener la legalidad, es lo que hay, pero bueno, así está la cosa. Vamos a ver cómo está el sorteo de Copa.
Rojas, equipos de la máxima categoría, de la primera división. Se emparejarán siempre entre equipos de inferior contra los de superior categoría, ejerciendo como local siempre el equipo de inferior categoría. Por tanto, comenzaremos emparejando a las 14 bolas verdes con Eric Toledo, con las 14 bolas rojas de primera división. Finalmente habrá dos equipos de primera federación ante los dos primeras restantes, nueve equipos de primera federación ante nueve conjuntos de segunda división, y restarán seis equipos de la categoría de plata de segunda división que se emparejarán entre sí ejerciendo como local según el orden de extracción de las bolas. Ese es el formato: partidos eliminatorias a 90 minutos, prórroga y penaltis si son necesarios. Cuando son la 1:29 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos el sorteo extrayendo el primer equipo de los 14 presentes de Segunda Federación, bola verde, Eric, nuestro defensa del Benetuser, nuestro joven futbolista.
Bueno, pues con ese guiño a Valencia también.
Salamanca.
Que van saliendo.
La bola del Salamanca,
van saliendo las bolas, el sorteo.
Fútbol, estadio El Mántico.
Me suena como si fuese a sorteo de Navidad, ¿eh? Nos faltaría un poquito de soniquete, de sonido de sorteo de Navidad, y para que supiésemos con soniquete quiénes son a los que les toca cada uno. Pero bueno. El rival. Todavía no entra el Athletic, ¿eh? Los equipos Supercopa, Athletic Mallorca, Barça y Real Madrid no entran para esta eliminatoria.
Celta.
El Real Club Celta.
No entran para esta eliminatoria porque se jugarán la siguiente, eso sí, ¿eh? La del fin de semana de enero, ahí sí, ahí ya se entra. En la siguiente ronda, ahí sí estarán pues los equipos Supercopa, que jugarán lo primero emparejados con los rivales de inferior categoría que queden. Entre los de inferior categoría que queden saldrá la bola en ese momento para la siguiente ronda, y ahí se emparejarán con los cuatro de Supercopa, y luego a partir de ahí ya los siguientes que queden de esa categoría pues irán subiendo, o sea, irán jugando contra primeras divisiones y luego seguirán los emparejamientos. Pero bueno,
que se ve ahí la energía de los jugadores del Benetuser, con Eric Toledo,
Logroñés,
que extrae la bola de la Unión Deportiva Logroñés, otro estadio mítico del fútbol español. Las Gaunas visitará un primera división al equipo de Miguel Flaño, que superaba a la Sociedad Deportiva Eibar por 1-0, y tendrá a un primera división.
Girona.
El Girona Fútbol Club, el equipo de Miguel Ángel Sánchez Michel, todo un rival Champions en el duelo entre rojiblancos, Logroñés, Girona. Siguiente bola.
Bueno, pues aquí estamos, como si fuese un sorteo de lotería, ¿eh? Todavía queda para que salga el Baracaldo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Barbastro.
La Unión Deportiva Barbastro.
Y bueno, ya que estamos hablando de lotería, te recuerdo lo de la lotería por SMS, que hay alguno que me está mandando algún WhatsApp. No, el WhatsApp es para opinar. El WhatsApp es para opinar. El 696-036-196. Mismo teléfono, pero diferentes vías. WhatsApp para opinar.
Español.
El Real Club Deportivo Español de Barcelona, el conjunto periquito, campeón de la Copa del Rey, que visitará Barbastro, vámonos al...
Que eso es para opinar, para los mensajes de... con la palabra lotería, para intentar llevarte uno de los décimos que vamos a sortear en Radio Marca Bilbao, tienes que mandar... Ya nos están mandando un montón de gente, un montón de mensajes, y la verdad es que es una gozada. Lotería al 696036196... por SMS, ¿vale? Por SMS. Y ya sabes que si no, siempre puedes coger, esperando a que te toque también otro décimo, puedes cogerlo también en Lotería Sarandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, o por la página web buscatusuerte.com. buscatusuerte.com y además /Radio Marca Bilbao. Y ahí tienes, pues para poder coger el décimo, si no puedes desplazarte hasta Randy 36 en Baracaldo, que está cerquita de la salida de la boca de los fueros Errico Plaza. Así que, bueno, pues tienes esas posibilidades. Oye, siempre jugando con responsabilidad, ¿eh? Y si eres mayor de 18 años. Luego, además, iremos también a la porra, ¿eh? A la porra del Athletic Elsborg.
González, el español.
Europa.
Para extraer al Club Esportivo.
Venga, pues Europa. Vamos a hacer una pausa porque enseguida empezarán las bolas donde puede salir el Baracaldo, y tenemos que hablar también de lo que pasó en el derbi, un poquito más, y de lo que puede pasar frente al Elsborg. Vamos allá.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con más gente, como Jadi Anani. Hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que tenemos esos datos que le gusta los miércoles aportar a Jadi Anani. Y hoy vamos a tener dos vías, porque claro, todavía del derbi nos queda sabor, ¿no? Nos queda un poquito de esa victoria que coloca al Athletic en la quinta plaza. y luego hay que enfocar ya poco a poco el partido frente al Elfsborg. Bueno, sin poco a poco, que lo tenemos mañana, o sea que no se puede esperar mucho más. Bueno, ¿quién la ha tocado? Mira, al cacereño la ha tocado el Atlético de Madrid, todos contentos, el cacereño.
Oye, esperábamos, Atlético de Madrid. Sabíamos que era complicado, que porque había muchos equipos, pero bueno, muy contentos, la verdad.
Bueno, pues ahí está el representante del cacereño en el sorteo, en la conexión con el sorteo. Anani, sobre el derbi, ¿algunos detalles has querido destacar?
Bueno, quería destacar uno especialmente, que es el partido de Dani Vivian, ¿no? Hemos hablado mucho estos días, ¿no? Sobre el gran partido que hizo en Atlético a nivel defensivo. No es fácil mantener una portería cero, menos si es un derbi, menos si es la Real Sociedad. Y lo cierto es que creo que el partido de Dani Vivian, pues bueno, reafirma un poco el nivel que estamos viendo desde hace mucho tiempo de un jugador como él. Pero es que hay un dato que me sorprendió muchísimo, que es el dato de recuperaciones. O sea, según Y-Scout recuperó 22 balones. Por poner en perspectiva este dato, a ver, lo habitual en un defensa, un central que ha hecho un buen partido, pues hombre, yo creo que rondaría las 10, 12 recuperaciones, 13. Vivian suele estar por esos datos, ¿eh? Por ejemplo, pues frente a Slavia Praga recuperó 12 balones, frente al Mallorca 10, frente al Betis 14... Llegó a recuperar 16 frente al Ludogorets, pero es que frente a la Real Sociedad recuperó 22, de los cuales, por cierto, 10 fueron en campo rival. Por lo tanto, también habría que destacar pues la labor de Dani Vivian al corte, ¿no? El defender también hacia adelante. Y eso, pues bueno, reafirma algo que no voy a descubrir, que es, pues bueno, la gran capacidad defensiva que muestra Dani Vivian. Y luego, evidentemente, pues eso, ¿no? El nivel superlativo al que está él, también lo que está aportando al Athletic en general. Y pues bueno, de un defensor que podríamos considerarle pues perfectamente los mejores centrales de la liga, porque es que está mostrando unas prestaciones defensivas que, ya digo, lejos de las sensaciones que tenemos, pues los datos también lo corroboran, ¿no? Así que bueno, creo que habría que destacar el rendimiento de Vivian en el derbi, porque creo que fue clave.
Es uno de los hombres fuertes en el equipo rojiblanco, es uno de los internacionales y es uno de los jugadores que está marcando, pues yo creo que el devenir del Athletic, ¿no? Ya desde la pasada temporada, pero en esta en particular está cogiendo una presencia y una importancia muy superlativa con respecto a lo que está haciendo la defensa y en cómo está también, yo creo que mejorando a sus compañeros, ¿no? Si antes siempre lo hemos hablado de Íñigo Martínez, ¿no? Que era quizás que mejoraba al que estaba al lado suyo, da esa sensación ahora, Jadi, de que mejora a los que estén al lado.
Sí, siempre es bueno, ¿no? Tener a un... Bueno, cuando en el equipo tienes buenos centrales, buenos defensas que te solventan casi todas las acciones defensivas, como es el caso de Vivian, pues bueno, mejora siempre el equipo porque siempre te hace, pues eso, ¿no? Estar más con balón, proteger tu espalda mucho mejor, sobre todo teniendo en cuenta que los centrocampistas del Atleti pues defienden mucho hacia adelante, entonces hay mucho espacio a sus espaldas, un planteamiento muy arriesgado y ahí, pues bueno, siempre hace mejor al equipo si estás muy preciso, ¿no? Y es un estilo de juego que demanda mucha concentración, demanda mucha precisión, en este caso los centrales del Athletic, pero es que lo de Vivian es, bueno, es que es quirúrgico lo que hace a nivel defensivo, entonces pues sí, hay que destacarlo y hace, lo que como dices tú, pues eso, hace mejor al equipo a nivel global.
Bueno, pues seguimos también pendientes de lo que pasó, de lo que va a pasar y del sorteo de Copa. Estamos pendientes de que salga el rival del Barakaldo, que tiene que venir ya en breve. Así que en cuanto esté, pues evidentemente lo miraremos y lo tendremos en cuenta, porque por ahora ha salido el Club Deportiva Minera a la vez, que es el partido que ha salido. Mira, está terminando ahora los de Segunda Federación.
Conquense.
La Unión Balompédica Conquense en la Fuensanta. Los castellano-manchegos jugarán ante un equipo de Primera División.
Bueno, estamos a punto de terminar los de Segunda, ¿eh?
Real Sociedad.
La Real Sociedad de Fútbol,
anda,
equipo
mira.
Campeón en la edición de 2020.
Hablando del derbi.
Disputada en 2021 por causas de la pandemia.
Orihuela.
Concluyendo con el Orihuela Club de Fútbol. Muy atentos en el Estadio de los Arcos.
Bueno, pues quedan, van a quedar
rival entre
dos.
Los tres posibles que restan. De Primera División.
Van a quedar dos. Y ahora es cuando el
Getafe. Barajal...
cuando el Baracaldo podría emparejarse. La verdad es que no,
subcampeón del torneo,
no he seguido cuáles son exactamente los que quedan, pero ha salido Betis, seguro, ha salido Real Sociedad, que lo acabamos de ver en directo, ha salido Atlético de Madrid. Entonces, solo quedan dos equipos que podrían dar, que podrían ser equipos, si sale el Baracaldo ahora en las siguientes dos bolas, que podrían ser los rivales. Bueno, pues veremos si realmente puede tener así. No sé si queremos ese premio tan importante ahora o todavía un poquito más tarde, ¿eh? Porque esto también, claro, si tienes un rival más asequible, lo mismo puedes conseguir la victoria y luego enfrentarte a otro rival más potente. Vaya usted a saber, según vayan los duelos, si puede ser a un equipo de la Supercopa. Que podría ser ahí. Eso es tentador, ¿eh, Anani? Eso no estaba nada mal.
Por ejemplo, ¿no?
Pero para eso tienes que ganar esta eliminatoria, claro, y que todos los segunda y primera federación, pues los segunda federación y primera federación, pues vayan cayendo. Mira, ha salido el Valladolid, el Sevilla, el Betis, el Leganés, el Getafe, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés en esta última tanda. He dicho el Atlético de Madrid, también había salido el Atlético de Madrid.
Las Palmas, no sé si te las has dejado, puede ser.
Las Palmas puede ser que haya salido. Bueno, pues estamos en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ¿eh? La segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que no va a ser todavía en la que entren los siguientes partidos que van a disputar los equipos Supercopa, como es el Athletic, que va a ser el día 4 y 5 de enero. Vamos con los siguientes sorteos, con los siguientes equipos.
El paso de la riada de la Dana que ha asolado nuestro país. Resueltas las eliminatorias entre conjuntos de segunda federación y de primera división, quedan dos equipos de la máxima categoría que jugarán ante equipos de primera federación. Los nueve restantes de la categoría con bolas hoy azules disputarán partidos ante equipos de segunda división. Así que vamos a pedir a Xavi Giner, árbitro de la Lliga Comunitat, que extraiga la primera de las dos eliminatorias entre equipos de primera federación y de primera división.
Unionistas.
Pues no.
Unionistas de Salamanca, club de fútbol. Vuelve al Reina Sofía un equipo de primera división. Uno de los dos agraciados en esta segunda eliminatoria. Por tanto, Salamanca tendrá doble enfrentamiento ante equipos de la máxima categoría.
Rayo Vallecano.
Será el Rayo Vallecano de Madrid, el equipo de Íñigo Pérez, que visitará la ciudad del Tormes. Unionistas de Salamanca, Rayo Vallecano de Madrid. Nos vamos con la última eliminatoria, protagonizada por un equipo de primera división, ante un primera federación.
Ceuta.
Es la agrupación deportiva, pues Ceuta, el equipo Caballa.
El Baracaldo jugará frente a un equipo de segunda división. No jugará frente a un primera división porque se acaban de acabar las bolas de primera división. Así que esto es lo que hay.
Osasuna.
Los de José Juan Romero jugarán ante el Club Atlético Osasuna. No, el equipo
Ceuta,
subcampeón en la...
Osasuna es la eliminatoria de la para los rojillos.
De esta manera se cierran las 16 eliminatorias. Quedan los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España que entrarán en la siguiente ronda. Los 16 equipos de primera división que jugarán en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey, Mafre. Así que vamos a dar las gracias
la semana que viene la eliminatoria.
Mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir disfrutando del fútbol.
Bueno, pues vamos a ver si, ya que estamos, a ver si seguimos con el sorteo. Una pena, bueno, yo creo que ya podemos ir abriendo también poco a poco siempre lo que nos gusta abrir a esta hora.
La tribuna del Athletic.
Con el sonido de fondo del sorteo. Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Iñaki Zanguitu, hola, muy buenas.
Hola.
Bueno, pues estamos aquí pendientes un poco del resultado. Ha salido la Ponferradina. Así que nada, esa no nos incumbe. Hombre, una lástima, ¿eh?, que no le haya tocado un primera al Baracaldo. O ya vamos a por un segunda para ganar y luego que toque un equipo Supercopa, en función de cómo vayan las cosas.
Hombre, hola, yo creo que
Para el Baracaldo ahora va a jugar en casa contra el equipo que le toque, en principio. Pues es un segunda, ¿no?
Ojo, Baracaldo.
Los de Imanol de la Sota, el Baracaldo.
Vamos a ver, que ha salido Baracaldo, a ver contra quién sale. El equipo. Partido en Baracaldo, en la Cesarre. ¿Contra quién acaba de salir el Baracaldo?
Mira, a un segunda división.
Ferrol.
El Racing
Ferrol.
Ferrol, el equipo de Cristóbal Parralo, subcampeón
bueno,
de la edición de 1939.
Bueno, pues es un
en la Copa del Rey.
Sí, bueno. Es un equipo que se puede ganar.
Sí. Es recién ascendido, ¿no?
Sí, bueno, no está mal en este momento, pero es un equipo que lo que iba a decir es que lo que tiene que hacer es ganar y luego jugar contra el Athletic.
Claro.
Y hacer un entradón.
Bueno, pues Baracaldo Racing de Ferrol. Ala, ya el resto de eliminatorias como que nos dan un poquito más igual. Baracaldo Racing de Ferrol es la eliminatoria, ese es el rival y a ellos se van a enfrentar los de Imanol de la Sota. Bueno, venga, ya que estamos con esto, opiniones. Zanguitu, ganable.
Sí, claro. Sí. El Baracaldo, además, está en un momento bueno. Bueno, esta semana todavía mucho más contento después de ganar en Sestao, pues un derbi también. Y sí, creo que puede tener un equipo.
En segunda división, o sea, evidentemente no es un rival fácil, pero bueno, oye, no es de lo más difícil que podía quizás haber tocado, ¿no?
Pues como hace un par de temporadas. El Sestao jugó contra el Athletic, ¿no? En las Llanas. Pues bueno, pues un Baracaldo Athletic de Copa ahí en el campo del Baracaldo, me parece que en la Cesarre me parece un objetivo, ¿no? Para el Baracaldo, puede ser. Pues.
Bueno, Racing de Ferrol. Bueno, a ver, el Racing de Ferrol ahora mismo está vigésimo con 13 puntos en puestos de descenso. Solo ha ganado 2 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 6.
Sí, lleva 6 partidos sin ganar, no está pasando por su mejor momento, entonces ahí puede meter mano un poquito el Baracaldo, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Que un equipo que va bien en Primera Federación ante un equipo que no va muy bien en Segunda División, pues siempre puede haber esa posibilidad, ¿no? De un equipo que está en mejor dinámica que otro, pero bueno, que no deja de ser complicado, por supuesto.
Hombre, eso seguro que no deja de ser complicado, pero es verdad que pues antes que un equipo de primera, pues al final es
seguro.
Un poco más factible, entonces al ser de segunda, pues bueno, hay ese
lleva dos
margen.
Dos temporadas en segunda, decía yo recién ascendido antes, no, ascendió en la 22-23 y lleva dos temporadas, la temporada pasada en mitad de la tabla. Nada mal para el recién ascendido y esta temporada pues está sufriendo más en este inicio de temporada, está en el fondo de la tabla y el Baracaldo está en el inicio de la tabla, o sea que bueno, en teoría mejor equipo, obviamente está en una categoría superior, pero bueno.
Pero tampoco igual es un problema quedar eliminado para el Ferrol, en esta situación en la que
claro.
Está, quiero decir que no sé, a veces pasa, ¿no? Yo recuerdo, no sé si hace un par de temporadas, la visita del Lugo a Govela contra el Arenas, que el Lugo estaba en segunda A, y bueno, pues pasó el Arenas y el Lugo sacó el equipo que sacó. Es decir, que al final estaba más preocupado de no perder la categoría en donde está.
Es que claro, para el Baracaldo es importante, se hace taquilla, es muy, muy determinante, pero claro, para el Racing de Ferrol también, depende de cómo vayan las cosas. Hombre, en teoría, claro, en segunda ya lo más fácil es que en la siguiente te toque en primera, porque al final las primeras federaciones van a caer casi todos contra los segundas, los segundas federaciones ni te cuento contra los primeras, pero claro, y luego además los rivales Supercopa van emparejados directamente los cuatro contra los cuatro más pobres que queden en las
los de menor categoría
que queden en las eliminatorias. Entonces al Racing de Ferrol lo normal si pasa sería que le toque un Primera División, pero
puede que no,
pero depende de lo que pase, puede que no. Y además que es muchísimo más determinante que quedarte en el fútbol profesional de la Segunda División, que ahí sí que hay pasta, que te mueres por los derechos de televisión y por todo,
que
pasar una eliminatoria de ronda de copa para que te toque el Getafe.
Hombre, eso
en tu
seguro.
Campo,
eso
por
seguro.
Ejemplo.
Que al final hay más dinero en segunda que al final en la copa, porque al final es un partido y que luego también te puede tocar contra un primera que tampoco mueva a muchos aficionados y que no hagas mucha taquilla. Entonces,
es que estar en segunda es estar en la LFP. Claro, y al otro lado es un paso atrás muy grande.
Sí, totalmente.
Pero bueno, al final también es un partido en el campo del rival y que sorpresas ha habido en esta copa también con partidos más importantes y con también equipos de primera. Entonces, es verdad que todo puede pasar, y más cuando no estás en una buena dinámica, y al final el Baracaldo, por ejemplo, sí que está en esa dinámica buena, en posiciones también está bien. Entonces, todo puede pasar, ojalá también para el Baracaldo, porque es verdad que para ellos sí que es dinero, al final hacer caja, y depende de contra quién te toque más.
No creo que salgan los horarios ni el día exacto a lo largo de la jornada, o sea, del programa, pero bueno, si saliese en la próxima hora, evidentemente os lo contaríamos, aunque bueno, yo creo que ya va a ser para mañana. Bueno, lo que sí está claro, o debería de estar claro, es que siendo la eliminatoria 3, 4 y 5, y siendo el día 4 el partido Athletic-Real Madrid a las 9 de la noche en San Mamés, si hay alguien, alguna cabeza iluminada que decide poner el partido del Baracaldo en la Cesarre a las 7, 8 o 9 del día 4, pues hombre, ¿eh? Así que entiendo, quiero entender que será el día 3 o el día 5. Día 3 o el día 5. Para que el Athletic Real Madrid se dispute libre y para que la gente que quiera ir a ver el partido del Baracaldo pueda hacerlo. Supongo que ya desde ya el Baracaldo, desde antes incluso del sorteo y sabiendo que iba a ser local, pues hombre, habrá indicado a la federación esa circunstancia para que no se dé el caso. Pero bueno.
Creo que además hoy juega el Ferrol, ¿eh? El Racing de Ferrol. Me parece que juega hoy contra el Castellón. Puede ser el partido aplazado.
Bueno, pero eso no es determinante tampoco para la semana.
Creo que el Baracaldo ya puede empezar a ver hoy mismo al rival que va a tener la semana que viene, ¿no? Es decir que.
Sí, juega hoy a las 7.
Sí.
Entonces, bueno, 3, 4 o 5. En principio entendemos que será el martes 3 o el día el día 5, ¿eh? los partidos para los equipos, así que bueno, pues veremos. Otra cosa es que dependiendo de los partidos que haya jugado de liga, lo que tengan que jugar de liga, pues se vaya a un lugar o a otro. Estoy mirando a ver cuándo juega el día 1, el sábado, así que no tendría problema. Juega el Racing de Ferrol el sábado. Así que no tendré. El sábado no, el día 1 es domingo.
No, el día 1 es domingo.
El día 1 es domingo. Bueno, pues el día 1 es domingo. El martes.
El martes no.
Tiene pinta de que puede ser el jueves. Sobre todo si se atiende, evidentemente, a ese partido que ya está colocado de segunda división del Eldense frente al Racing de Ferrol. Así que, bueno, en principio.
¿Y el fin de semana del 6 cuándo juega el Racing de Ferrol?
Bueno, pero eso ya.
Igual está puesto ya.
Hay más días.
Ya.
Hay más días.
Se juega, o sea, sábado.
No sé. Cuando juega son demasiadas cábalas ahora mismo. Pero lo que sí que tenemos que ver también es cuando juega el Baracaldo, por ejemplo, para ver también, pues bueno, cómo le vendría a jugar. El Baracaldo juega el sábado. El sábado día 30 a las 3 y media frente a Unionistas. Bueno, el Baracaldo le vendría el martes de lujo. Otra cosa es que realmente el Racing de Ferrol pues acepte jugar el martes. Pero bueno, por este tipo de cosas, sí. A ver, voy a mirar los horarios ya solo por ver si son capaces de ponerlo el miércoles. O sea, vamos a ver la siguiente que me ha pedido Zanguito. A ver,
no,
cuándo
juega el día 8. El Racing de Ferrol con el Oviedo a las 2 de la tarde.
Ah, vale. O sea que podría jugar el jueves, perfecto.
Víspera de fiesta, además, jueves.
Bueno, podría jugar el jueves, así que en ese sentido no habría problema. Y para el Baracaldo, ¿dónde está el Baracaldo? En el día siguiente tampoco habría problema porque también juega el día 8. Bueno, pues todo apunta al jueves, porque sería el día en el que a los dos mejor les va. El día 5, el jueves día 5. Juega el día la jornada anterior, el domingo juega el Racing de Ferrol y el sábado el Baracaldo, pero la siguiente, el día 8, juegan los dos, juegan en domingo, y el día 4 está el Athletic Real Madrid y el día 3 pues es pronto para el Racing de Ferrol. Pero el dado y el mono que tira los dados con los horarios es peligroso siempre en liga, en copa y en cualquier cosa. Pero bueno, hablamos del Athletic, hablamos del conjunto rojiblanco, y por poner encima de la mesa lo que decía Hadi Anani sobre Dani y Vivian, sus datos absolutamente espectaculares en el partido frente a la Real Sociedad y lo que está aportando en el equipo en este inicio de temporada. Uno de los hombres fuertes del Athletic ahora mismo, por lo que está haciendo, por la sensación que transmite, pero luego, como dice Dani, ¿no? Que, o sea, Hadi, como yendo al Excel, a los datos puros y duros, también lo reflejan. Aunque, sí, claro, no es tan espectacular. No es Iñaki Williams, no es Nico Williams, no juega como Sancet, hace otras
tatuajes,
cosas.
No redes sociales, bueno, todo suma.
No es tal, pero...
Teniente, ¿no?
Es teniente. Es más serio el tema, ¿no? Teniente, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se dice esto? Me sale casto, no es casto. ¿Cómo se dice marcial o no? ¿Cómo es el tema de esto de los...? No sé.
Castrense.
Bueno, castrense. Bueno, puede ser esto, algo así.
Bueno, la realidad es que su rendimiento está ahí. Ya lleva tiempo estando ahí, es campeón de Europa, y sobre todo venía oyéndoos cuando venía hacia aquí, pues el hacer mejor al que está al lado tuyo, ¿no? O sea, la seguridad que da tanto al que tiene al lado, al central que tiene al lado, las coberturas hacia el lateral, el apoyo a los medios de centro del campo cuando salen, que ha dado un dato Javi, ¿no? La cantidad de balones recuperados en campo contrario. Es que es una obviedad, es decir, si recuperas el balón en el campo contrario, ¿cómo se van a acercar a tu portería? O sea, cuanto más lejos lo recuperas, más difícil es que te creen ocasiones, ¿no? Y luego, pues además el tema físico, ¿no? Es decir, que un jugador que no ha tenido pretemporada prácticamente, o no ha tenido, porque llegó a jugar el primer partido de liga y había llegado a entrenar 3 o 4 días antes, el tono físico que tiene, el año pasado, tanto él como Paredes jugaron todos siendo los dos únicos centrales disponibles, y bueno, pues cuando ha parado este año, ha parado por decisión técnica, entiendo que por darle descanso, pero es que además no da ningún tipo de síntoma en el campo, así como a veces en otros jugadores se nota pues cierto cansancio, lo que sea. Es un jugador que no lo da, y bueno, y yo creo además ahora en este momento también lo que se está ganando es ese respeto que los contrarios tienen hacia ciertos jugadores, y que yo creo que en los rivales yo lo noto al menos.
Luego también es verdad que no le puedes comparar con Iñaki, con Nico, con Sancet, con Gruceta mismo también, pero es verdad que también necesitas a gente que defienda y que esté atrás. O sea, cada uno tiene su papel, que no deja de ser menos importante, porque al final tener la portería a cero te puede ayudar a tu conseguir puntos, 1 o 3, o sea, al final los que sean, pero claro, cuanto mejor defiendas, pues al final también es más fácil ganar, porque si atrás tuvieses agujeros, como alguna vez hemos tenido, pues coladeros, es muy difícil también ganar, que al final te hacen goles y tú tienes que hacer más que el rival. Entonces, tener porterías a cero o al final que no haya casi fallos atrás, hace que también los de delante puedan hacer también mejor trabajo y que se vea más reflejado al final esos goles que meten para poder ganar los partidos.
Y luego que entiendo que hay un trabajo que nosotros no vemos, que imagino que hay un punto de liderazgo de Dani, que yo creo que también suele hacer mejor a sus compañeros, ¿no? Todo aquello de ir hablando, de mantener bien la línea, de, bueno, ciertas cosas que ni se miden en datos, ni nosotros lo escuchamos dentro del campo, y eso, bueno, a ver, lo intuyo desde fuera, porque al final se ha hablado mucho de la madera que tiene Dani como líder. Se le dio la capitanía en el Mirandés nada más llegar como cedido, o sea, sabiendo que iba a estar un año fue capitán. Entonces, son cosas que no se miden, y siempre también hacen mejor al futbolista, hacen mejor al equipo también, y es algo que hay que tener en cuenta.
En clave Athletic también, bueno, destacar lo que viene por delante y lo que tenemos también en cuanto a entradas. Ahora vamos a ver también con lo de la grada y todo esto. Pero bueno, quiero que también nos apuntes un poco, nos vayas presentando, ya que hemos pasado las 2 de la tarde, buen momento para que nos vayas presentando, Hadi Anani, al rival al que tenemos, porque ahora también tenemos que hablar de las entradas y de cómo apuntarse a las siguientes entradas, que son para el partido frente al Fenerbahce. El Elfsborg, 7:45, 18:45 horas de la tarde de mañana jueves, día 28 de noviembre.
Pues bueno, he estado echándole un ojo a un equipo que me ha llamado un poco la atención desde el punto de vista de que no es el equipo al que mejor le está yendo en su liga. Es un equipo que, bueno, la liga sueca, digamos que compiten por año. En 2024, a día de hoy, es séptimo en la liga con 45 puntos en 30 partidos. no es una cifra muy alta, teniendo en cuenta, pues, que, bueno, por ejemplo, el tercer clasificado tiene 54 puntos, ¿no? Y un equipo que está jugando Europa, pues igual no está en su mejor año, ¿no? Aún así, pues evidentemente no lo podemos menospreciar. En Europa solo suma 4 puntos también, no está en su mejor momento. Y bueno, es un equipo que tiene mérito el haber pasado las previas, porque jugó contra equipos que, bueno, que en general suelen estar en estas competiciones europeas, como el Molde o el Rijeka croata. Y bueno, de los datos que he podido ver, me ha llamado la atención, por ejemplo, que es el tercer equipo de la Liga con más goles a favor, tiene 52 goles, es decir, es un equipo que suele estar muy cerca del gol a pesar de no estar, digamos, en su mejor situación en Liga. Destaco a nivel individual a Baidu, delantero ganés, que debe conocer mucho Iñaki Williams, suma 10 goles más 4 asistencias en Liga, más 2 goles que ha hecho en Europa League, o sea, es un delantero que entiendo que es un jugador muy potente, rápido y que tiene ese punto de olfato de gol. En el carril derecho se puede destacar a Hedlund, 7 goles y 5 asistencias en Liga, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, es un equipo que juega 3-4-3, así que entiendo que esos puntos fuertes pasan, pues como decía antes, ¿no? Con Baidu yendo al espacio y con Hedlund desde el carril derecho. Y bueno, a priori en San Mamés, pues se presupone un equipo que entendemos que va a estar más encerradito atrás, intentar aprovechar pues contragolpes rápidos. Y un dato que me llama la atención, porque no hay muchas estadísticas en las que destaque, me llama la atención porque es el equipo de la Liga con más faltas y con más tarjetas rojas, tiene 5. Entonces, pues no sé si es que es un equipo, porque no he podido verle mucho, pero no es un equipo que realmente es muy intenso, o si a veces se pasa la raya. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, no se puede menospreciar a un equipo que entiendo que va a ir que casi como sin nada que perder, y pues en Atlético evidentemente con ese punto de responsabilidad que es, pues bueno, cerrar esa clasificación europea lo antes posible, ¿no?
El Elfsborg que viaja ya a Bilbao, así que bueno, pues va a estar acompañado también por evidentemente sus aficionados en esa zona de visitante de la grada de San Mamés. Y bueno, pues con esos datos que, hombre, así a priori indican que el Athletic es superior. O sea, otra cosa es lo que vaya a pasar. Pero bueno, la quedada de los aficionados es en la Plaza Nueva, si no me equivoco. Y bueno, pues van a estar en la Catedral, en San Mamés, con la primera de las apariciones del Elfsborg. Por lo tanto, habrá ramo en el busto de Pichichi, que es la tradición, así que bueno, pues ahí estarán, supongo que no se negarán a hacerla. Digo yo, tampoco tiene mucho sentido.
No creo, ¿no? No. Eso no es una iniciativa del Athletic.
Claro,
el Athletic es el que...
Es el que da el ramo de flores. O sea, los del Elfsborg no vienen ahora en el avión con el ramo de flores. Eso es así, pero bueno, que lo hacen y todo el mundo entiende que es una situación normal y correcta. Así que bueno. Sensaciones para el partido frente al Elfsborg, ¿cuáles tenéis?
Pues un partido que hay que ganar y que lo va a ganar el Atleti, yo creo. No, yo he visto, menos que Javi, evidentemente, he visto los resúmenes de los partidos de Europa League.
Que no es poco.
Bueno, ya es algo.
Sí, es decir que... Y bueno, creo que en estas cosas es lo que hemos tenido un poquito de suerte en esta competición, ¿no? Que es que este tipo de equipos lleguen a jugar a San Mamés, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que la Liga Sueca está parada en este momento.
Sí, acabó el día 10.
Sí, entonces, ir ahora allí, por ejemplo, pues ahí hay un clima seguro que no... Por alguna razón está parado, ¿no? Quiero decir que evidentemente es el clima. Entonces, quiero decir que me acuerdo cuando pues, la última vez que fue a Suecia, diría Östersunds, que yo estuve allí, fue un partido, bueno, de estos de geniales.
Fresquete, ¿no?
Geniales, fresquete. Sí, que estaba Potter de entrenador, por cierto, que luego se hizo muy famoso y acabó en el Chelsea unos años después. Pero, bueno, quiero decir que el Athletic, en la dinámica que está llevando, y especialmente en la Europa League, en la que es cierto que tampoco jugando de una manera extraordinaria ha sacado 10 puntos de 12, pues yo creo que se llevará el partido. No espero un partidazo tampoco, ojalá me equivoque, haya muchos goles y sea genial el partido, pero creo que es un partido para ganar, que no pase nada y estar todos disponibles para el siguiente partido de Liga.
Hombre, ahora mismo además está justo en el límite, es el último equipo que pasaría a la siguiente ronda, entonces pues bueno, tiene 4 puntos. También como la liga está parada, pues menos partidos que tienen, menos, al final, pues menos entrenamientos y eso, menos ritmo. Tiene algún amistoso, pero tampoco es que ahora mismo esté jugando mucho. Entonces eso también, que antes, bueno, antes del derbi hablábamos que si iban a ser muchos partidos, si cambiaban la fecha y todo eso. Entonces a ellos supongo que también eso pues les hará mella también, ¿no? No tener esa continuidad. Pero bueno, el clima tampoco ayudará mucho allí para poder jugar mucho. Entonces,
yo creo que este partido hay que ganarlo.
Yo creo que no creo que haya ningún problema para que puedan ganar. Eso sí, no pueden salir confiados porque luego pasa lo que pasa como en algún partido que, de Europa, que han salido confiados y pues bueno, les han hecho pasar algún algún momento malo. Es verdad que luego al final todo se ha sacado adelante, no ha habido tampoco pues ni disgustos que haya podido tener la afición, ni pero sí algún mal rato.
Te pueden sorprender. Yo creo que al final el tema de Europa, por mucho que se vean vídeos, por mucho que te expliquen, al final tienes mucho más visto al rival de turno de la liga.
Pero en San Mamés es complicado. Quiero decir, en Ludo, contra Ludogorets pues fuimos perdiendo un montón de partido. Pudimos no ganar y pudimos perder. Pero si Ludogorets llega a San Mamés, sinceramente yo creo que ese partido del Athletic, mal, regular, bien, muy bien, lo va a sacar. O sea, quiero decir que ahí no me queda tantas dudas.
No, por eso es tan importante este partido, porque luego tenemos el partido frente al Fenerbahce y Besiktas, que son los siguientes partidos que tiene el equipo rojiblanco, aunque habrá que esperar, ¿eh? El del Fenerbahce no tanto, porque es el miércoles día 11 de diciembre. El de Besiktas sí que es más adelante, porque ese ya nos vamos hasta el día 22 de enero, nada más y nada menos, ¿eh? Porque ahí vuelve otra vez la competición.
Ahí ya seremos campeones de la Supercopa y todo, es decir, que se ha jugado de otra manera.
Ahí ya llegas de otra manera, o sea que...
Pero es verdad que en los últimos partidos, Lesborg, ha habido muchos goles en sus partidos, o sea, porque quedó 4-3 contra el Galatasaray...
Mira, tendríamos pasillo en Vigo. En Vigo, Celta Athletic el 19 de enero.
Es el siguiente partido de la Supercopa, sí. ¿No hay copa por el medio?
Ah, bueno. Pues,
puede ser, ¿eh?
Puede ser, sí. Puede ser que haya una eliminatoria por ahí de copa, efectivamente.
En Anoeta.
Qué malo. Grande. Qué malo, ¿eh? Esa sería gorda. Pero bueno. Lo que tenemos es la primera, que es el fin de semana anterior a la Supercopa. Esa, uh-huh. Esa sí. Pero bueno, ¿qué decías? Perdona.
Que al final ha habido bastantes gotas, o sea, con bastantes goles, porque contra la AZ también 3-2 o algo así. Sí. Entonces, bueno, pues también vemos que en sus partidos bueno, hay goles y que tampoco, bueno, no sabemos si va a pasar lo mismo aquí, pero bueno, un partido entretenido, por lo menos que no sea muy aburrido también para la afición, pero... Es verdad que tampoco tiene muchos puntos, o sea, que ha ganado uno y ha empatado otro, entonces...
Hablando del siguiente partido, el de Fenerbahce, está abierta la inscripción para los socios para las entradas del partido de ese día 11 de diciembre a las 4:30 hora de aquí, 6:30 hora de Turquía, en el Fenerbahce Athletic Club. El partido de la jornada 6, que va a tener 2.381 entradas, ha enviado el Fenerbahce al Athletic Club. Es una cantidad bastante importante, veremos a ver si se cubre o no. Precio de las entradas, 42 euros. Así que el que quiera, pues se tiene que inscribir a través del choco de los socios desde hoy, miércoles, hasta el día 29, hasta nada, en un par de días, hasta el viernes, a las 10 de la mañana. Si hay más, pues evidentemente se hará sorteo, y si no, pues el público en general también podrá adquirir el resto de localidades, y bueno, pues ya informará el club también de los horarios y todo para poder conseguir esas entradas. De las entradas también hay 119 que se van a reservar al Club Athletic, que también van a poder tener una entrada. Para ello, pues hay que inscribirse. De manera individual o en pareja se puede hacer, si son los dos simpatizantes, también solicitando una entrada a través de la fórmula habitual de entrada para los Club Athletic. Así que, bueno, pues esas son las diferentes vías, más de 2.000 entradas para el Fenerbahce Athletic. Siempre está bien, ¿no? Un viajecito a Estambul o dos.
Yo he estado dos veces.
Sí.
Allí bien, bueno.
Estambul bien.
Sí.
Lo demás, bueno.
No, la verdad es que una de las que fuimos no jugamos. Además, quiero decir que fue cuando Al Fenerbahce precisamente le echaron de la Champions y el Athletic pasó.
Sigue Mourinho, ¿no?
Sigue Mourinho.
Sigue Mourinho. No lo han echado ni nada, raro, ¿no?
Y la verdad es que Estambul es precioso. Una cosa. Sí. No sé.
Trabzon, por ejemplo.
No, es otra cosa. Es otra cosa.
Otro rollo.
Un poquito más largo, además. Para ir. Sí. Pero,
otro rollo diferente. Pero bueno.
Sí, la. Vamos, Estambul es una gozada.
Trabzonspor. Ese partido que jugó ahí el Atleti.
Jugó allí y luego le tocó jugar otra vez. Jugaba en Estambul y no se jugó.
Pasó al Atleti.
Sí.
Ese es el que luego, claro, que se modificó, ¿no? Que claro, subieron...
El Fenerbahce fue eliminado de la Champions, el Trabzon fue a Champions y la Teddy pasó la eliminatoria sin jugar, que había empatado a cero aquí y luego llegamos
igual al final. Fue la eliminatoria que más apuros pasó en Athletic de esa edición, sí. O sea, imagínate. Sí.
Está bien. Hay que seguir avanzando, ¿eh? ¿Veis opciones reales de que el Athletic se mantenga ahí ahora, en esa zona noble que da el estar entre los ocho primeros para poderse clasificar de manera directa?
Sí, totalmente.
Por lo que se ve de los demás, quiero decir, o sea, al final esto es una moneda al aire, la nueva competición, pero el Athletic se está manteniendo ahí y, bueno, se parece un poquito más a lo que es una liga corta, sin ida y vuelta, pero esa regularidad de mantenerte con diferentes rivales y en diferentes escenarios bien, te puede dar un premio gordo.
Estadísticamente, ¿cuántos puntos cuántos puntos hay que tener para quedar entre los ocho primeros?
Están hablando de 16.
Atleti ganando los dos de casa tiene 16.
Por lo
16.
Menos estaban hablando de la Champions, al menos sí. En estos días que se está hablando de la Champions, según nuestros compañeros y lo que hablan en Radio Marca Madrid, son... Hablan de 16
pues,
puntos.
Ganando los dos de casa, tiene 16.
Así que por ahí puede estar el corte. No sé si realmente acabará siendo ahí o no.
Ganando los
pero
dos
bueno.
de casa y sacando...
Y de hecho, el corte para quedarte fuera pueden ser los 10-11. O sea, que estamos yo creo que en el límite.
Es decir, que... Claro, sí. No sé, yo lo veo que... confío... desde que hablamos aquí al principio, hablamos con el sorteo que los cuatro partidos de casa había que sacarlos. Es decir, de momento ha hecho la mitad del trabajo. Y fuera de casa ha sacado los puntos... que en principio, pues bueno, pues estaban bien sacar. Empatar en Roma y ganar a Ludogorets está muy bien. Entonces, si ganan los dos de casa, tiene 16, y a nada que hagas un poco fuera en Turquía en alguno de los dos partidos, pues bueno, yo confío en que esté entre los ocho primeros, desde luego.
Y al margen de los puntos y todas esas cosas, también de lo que se está viendo en los otros partidos y lo que estamos viendo del Athletic, que este año también no necesita hacer grandes partidos para sacar puntos, porque era una de las cosas que pasaba el año pasado, ¿no? O sea, que tenía que hacer grandes partidos para poder sacar aunque sea un punto, y este año no está pasando, y aparte está dando también buena imagen con el juego que están teniendo, los partidos son buenos, a ver, tampoco vamos a decir que ha jugado partidos espectaculares, pero... En Europa, en Liga sí que ha habido algunos, pero en Europa está haciendo buen trabajo, se les ve que están jugando bien y alrededor en los otros partidos tampoco están pasando grandes cosas, entonces yo creo que sí.
Por cierto, una aclaración que nos dice un oyente y efectivamente, vamos, porque hemos dicho que la Liga Sueca está parada, está acabada.
Está acabada, pues está sí, acabada, acabó ¿verdad?
Acabado séptimo el conjunto del Elfsborg, que es el rival, pues bueno, se ha ido a la séptima plaza, séptima plaza con 45 puntos por detrás del Gais de 48, Mijalvi de 50, Jugarsdens de 53, el Aika Solna, 54, Am Arbi, del 54, y el Malmo, de 65. Y por delante del Haken, que se ha quedado a un partido. ¡Puf! Aquí me suena el Göteborg, que ha quedado a punto de la promoción de descenso. El Elfsborg.
Y el Malmo.
El Malmo, sí. Estaba en orden de abajo arriba. Sí. Y poco más. Bueno, el Solna este también, ¿no? Ha hecho cositas, ¿no? El Aika Solna.
El segundo equipo que has dicho, el empieza por M, el...
Hamarby, no. El Mijalvi.
Yo creo que ese equipo estos últimos años ha tenido un papel muy bueno en... Incluso a nivel estadístico y de scouting ha sido un equipo...
Pues,
Muy a tener en cuenta,
liga que terminó el 10 de noviembre. Es en la jornada del 10 de noviembre. Es una liga que empieza en marzo. De hecho, la primera jornada fue el 31 de marzo y 1 de abril. La primera jornada. Y juegan, claro, durante el verano. Juegan desde el final de marzo hasta el principio de noviembre. Y esa es la liga sueca. Y luego, pues, claro, se les alarga la competición porque tienen que jugar para el resto. Lo que tiene estar en ese clima, ¿eh? Está complicado. Para el partido frente al Elfsborg, la grada de animación, la grada popular, la Riermaya, el fondo norte, el gasteabono más socios, no sé, cada uno que lo llame como quiera, ¿no? En ese partido va a tener media hora de huelga. No va a animar durante media hora, porque dicen que se les está persiguiendo por parte de la Ertzaintza, que el Athletic va de la mano de la Ertzaintza y que esto no puede ser. Yo, a mí lo que me extraña, yo todavía no he visto a la Ertzaintza nunca entrar en la grada de animación cuando hay aficionados del Athletic con una bandera roja y blanca o con la Ikurriña y gritando Athletic, Athletic, a por ellos, JK ir a basearte. Nunca he visto que haya ningún problema, ninguna denuncia, ni que vaya nadie de las fuerzas de seguridad, ni de la seguridad del estadio, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que en este caso toca la Ertzaintza, a decir nada ni a hacer nada. Otra cosa es que haya banderas que se consideran por parte de las autoridades que van más allá de lo que pueda pensar el Athletic, que son la Federación y la Liga, sobre todo en este caso la Liga, la propia UEFA, que haya cánticos que se consideren ofensivos. Entonces, al final, si a ti te hacen un listado de cosas que no puedes hacer, y para todos es lo mismo, esto es como los arbitrajes. Si tú te hacen un listado de cosas que no puedes hacer y para todos es lo mismo, si las haces, pues tienes un problema y le generas un problema al club. Luego otra cosa es que judicialmente pues no tenga recorrido, pues claro, pues seguro, pues es que al final, claro, es como si Yuri le hubiese denunciado a Carvajal por agresión en un juzgado, seguramente tampoco tendría recorrido, pero Carvajal tenía que haber sido expulsado y haberle metido un paquetón de partidos deportivamente, porque hay unas, cada uno tiene sus normas, ¿no? Como el derecho de admisión en los locales, como la vestimenta en determinados sitios que tienes que ir de una manera, y si no vas, pues te echan. Pues eso no es judicialmente se puede perder o puedes ganar o puede pasar cualquier cosa, pero claro, es que son cosas distintas. Pero bueno, 30 minutos sin animar, no sé si estamos entrando en una dinámica extraña o no. Yo pensaba que esto estaba superado y que teníamos pues con normalidad el tema de la grada de animación, pero bueno, hay gente que ha opinado, creo que sobre esto algunos o varios, nos dicen por aquí en los mensajes de móvil, de WhatsApp, 696-036-196, y dice Alberto, es grada popular, grada de animación se lo han puesto los medios, puede ser, y lo que reclaman es que se están realizando por parte de la Ertzaintza acciones arbitrarias que los jueces están echando abajo y el Athletic como institución se ha puesto de perfil. Buenas, cuando el fútbol se politiza, empieza a dejar de ser fútbol. Al estadio se va a animar a tu equipo sin importar nada más. Esos no son los valores del deporte y, desgraciadamente, cada vez más. Fuera la política del fútbol, nos irá mejor a todos. Hay quien me dice que le ha gustado el discurso inicial sobre este asunto. Además, también hay quien... un mensaje un poquito más largo... que yo creo que viene bien también, porque bueno, lo voy a leer porque me ha gustado, un poco refleja más o menos lo que había comentado yo, ¿no? Que dice un oyente, discurso perfecto respecto a la grada de animación, probablemente mi pensamiento sea incluso más radical respecto a la política, pero siempre como socio he pensado, incluso hace más de 20 años, cuando en este país pasaban cosas muy duras en San Mamés, que tenía que ser un punto de unión de todos, los de un pensamiento un punto de unión de todos los pensamientos, de un lado y de otro, y como creo que así era, es uno de los valores, a ver, ¿qué he hecho aquí? A ver, es uno de los valores de los cuales más me he podido destacar en todos los sitios que nuestro club daba, igual que ideario político tendrías, que nos unía a todos el club. A todos los vizcaínos y a todos los vascos que eran del Athletic. Por lo tanto, y aún estando a favor de reivindicaciones que se puedan hacer en la grada de animación, creo que deberían de quedar aparte, ya que estoy convencido de que en la grada hay gente que no puede pensar así, incluso que en el conjunto de socios esto me ha traído algunas discusiones y creo que todavía queda mucha pedagogía por hacer, sobre todo porque probablemente muchos de los que gritan cosas que deberían de quedar para reivindicaciones políticas fuera de San Mamés no hayan vivido los peores momentos que hemos vivido, que hemos podido pasar en este país, estando de acuerdo o no en San Mamés. Hay que ir solo a animar a nuestro club. Pues efectivamente, San Mamés ha sido siempre un punto de encuentro. Y yo creo que en este momento en el que afortunadamente no hay nadie que te mate por pensar diferente, pues yo creo que más punto de encuentro todavía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo suyo, que podamos tener una grada que anime, una grada que no esté politizada. Que luego hay quien dice que el fútbol todo es política y que hacer una cosa y no hacer otra, pues sí, claro, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero si te lo imponen las normas que da la Federación y la Liga, es que tampoco hay mucho más que hacer. Y si te metes en temas políticos sin hacer unas cosas sino otras, ¿por qué vas a hacer unas sino otras? Pues es que eso es así. O sea, es que en San Mamés no se hacían antes ni siquiera minutos de silencio, que es algo pues hombre, yo creo que un poco complicado de entender. Daba igual quién fuese, y si era, como mucho era, si eran exjugadores o algo, algún socio. Yo creo que incluso habrá habido socios sobre los que no se ha hecho tampoco minuto de silencio porque había una serie de gente que iba a pitar el minuto de silencio por un fallecido relacionado con el Athletic Club, si no tenía el pensamiento correcto, porque alguien había decidido cuál era el pensamiento correcto. Los pensamientos, si son legales, todos son correctos. Si son ilegales, bueno, pues es otro asunto diferente, ¿no? Si es ilegal, quiero decir, a lo que lleva tu pensamiento. O sea, evidentemente, ¿eh? O sea, si piensas en cargarte a alguien, pues puedes pensarlo, evidentemente, pero si llevas a cabo tu pensamiento no es muy legal, ¿verdad? Y si piensas en otra cosa que sea maltratar a alguien, pues tampoco, ¿verdad? ¿Eh? O sea, vamos a ver, pero bueno. Sobre la grada de animación, que se anime o no se anime, que se haga huelga, ya vamos a ir casi a lo estrictamente deportivo y lo que es la grada de animación. No sé, decía yo antes, casi que podemos hacer una regla de tres para saber a cuánto equivale estos 30 minutos para que se incremente un poquito el precio por ser grada popular o grada de animación. Bueno, como dicen por aquí, también decía un oyente, es grada popular, no es grada de animación, con lo cual no están obligados a animar. Bueno, también puede ser que sea así, no lo sé.
Bueno, entiendo que no están obligados a animar, entiendo, sería una cosa, a mí me da igual lo que hagan, sinceramente. O sea, quiero decir, cada uno aquí tampoco sé quién ha decidido no animar, no sé, tampoco estoy un poco perdido en este tema, hay que decir que no sé si hay un grupo organizado que
aquí firma el documento la Íñigo Cava Caserría del Maya.
Vale, que es una asociación.
La verdad es que no sé si están constituidos como asociación, pero que bueno, es un grupo de grupos, sí, eso sí, vamos, entonces entiendo que habrá sido un
bueno, pues mayoritario dentro de los grupos. Ellos creen que tienen un derecho a la huelga, entiendo que dicen no vamos a animar porque no estamos de acuerdo, me parece respetable, quiero decir que el que no quiera animar es igual que tú alguien has dicho, o sea, hace un minuto de silencio, incluso puedes saber si hay un minuto de silencio y no te gusta, puede que no vayas, quiero decir, no pasa nada, quiero decir, nadie te obliga a hacer ese minuto de silencio. El minuto de silencio normalmente te levantas, si no quieres no te levantas, lo que no tienes que hacer es reventarlo, ¿no? Es lo que yo
no respetarlo,
es sí. El tema, entonces te quiero decir que al final es que antes también te venía oyendo cuando hemos venido, y claro, hay dos cosas, ¿no? Hay una competición privada en la que domina Tebas, claro. También estamos diciendo que se respete a todos, y es que el que domina la competición es Tebas. decir que al final bueno, quiero
hombre,
decir
no, no, es el, no, es el, no es el personaje más ejemplarizante de la humanidad.
Exactamente, ¿no? Y quiero decir que tiene, eso, él tiene también unas ideas que a veces él se dedica a...
Pero las votan todos, ¿eh?
No, o sea, al final es una estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que a veces la diferencia de trato en ciertos campos también, quiero decir que no, seguramente creo así, me arriesgaría que no hay la misma el mismo castigo, no iba a decir el mismo estar pendiente de a ver qué pasa en todas partes,
la
¿no?
misma vara de medir,
quiero decir que claro, vemos no sé, hace poco hemos visto que los insultos racistas de unos señores en el Bernabéu se han tardado un montón de tiempo en encontrar quiénes eran cuando había imágenes. No se ha sancionado para nada al Real Madrid. El Real Madrid no tiene ningún tipo de sanción. En otros equipos, como en Valencia, el Valencia fue sancionado por los gritos racistas de aficionados suyos, bien sancionado, en mi opinión. Quiero decir que al final, y luego hay otra cosa, es decir,
sí, luego cuando no puedes, eso se supone que es cuando no puedes identificar, aunque luego se hace en general, pero bueno, yo creo que al final lo que se está quejando, por ejemplo, en este momento de esto es que sí que se identifica quiénes son.
Claro.
Cuando tú no puedes identificar, al final, claro, en una masa, en un colectivo, o sea, esto es como, bueno, pues,
no, es como lo de Roma. Es igual, quiero decir que el Athletic, ¿qué podría haber hecho para que esas dos personas no entraran bengalas y las tiraran? No, nada.
Pero está claro, pero que al final cuando hay un colectivo donde no puedes identificar quién es, tú vas al organizador.
Claro.
O sea, no hay otra
historia.
Pero
en Valencia sí que había gente y al Valencia fue sancionado. Quiero decir, entonces, a lo que yo voy es que luego hay otra cosa. Hay una organización privada que decide multar por ciertas cosas, ¿no? Entonces, te he entendido que, por ejemplo, puede haber multas si tú enseñas una bandera palestina. O yo creo, no sé. Pueden llegar a entenderlo.
Que se
o banderas que ellos consideran
se lleva
que
mal el sí, tema.
Se quitó una bandera rusa, ¿no? También en alguna ocasión, en San Mamés, ¿no? O...
Sí, eso fue porque era del Donbass ruso. Bueno, era como, pues
fíjate,
porque estaba no era una bandera rusa, sino que era una bandera del Donbass ruso. O
vale,
sea, que era
vamos,
como
o,
defender.
O de
vamos a ver, otra cosa.
Pero luego, claro, la justicia ordinaria te dice, no, tú puedes llevar la bandera de amnistía donde te dé la gana.
Sí, bueno, supongo que sí.
No, claro, por o sea, lo que yo te he entendido
no, que se supone que les han amnistiado, o sea, que no les han dicho que sea
claro,
sancionable. No,
claro,
no
claro.
sé si la sentencia
pero
es
lo mismo que
no
hay,
la tengo clara.
Hay un tema dentro del club de que hay que tener un comportamiento. Hay, entonces el club, por ejemplo, te he oído que había decidido expulsar a dos socios, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen.
Y los dos socios, ahora parece ser que dicen, oye, ha dicho que estaban mal expulsados.
No, que como no les han sancionado en la justicia, que ahora quieren demandar al club por la expulsión.
Claro.
Pero es que tú tienes unas normas internas.
Exactamente, eso claro. Iba. Mira, por ejemplo, ya sé que igual no es demasiado comparable, pero por ejemplo ahora nos toca pagar las cuotas a los socios. Hay dos maneras. A través del banco o tarjeta de crédito. No hay metálico. No se puede pagar en metálico. En la calle tú puedes pagar en metálico hasta 1.000 euros, lo que quieras. No te puede decir nadie que no. Tú no puedes ir, tú vas con 500 euros a pagar ahora a un sitio, te tienen que admitir. Está puesto. Los socios del club en sus estatutos han decidido que la cuota se paga mediante banco o tarjeta. Estás dentro de una institución que acepta esas cosas. Entonces, quiero decir que es complicado porque la realidad es que lo que la Atlético intenta evitar es que se hagan cosas en la grada que luego repercutan en la economía del club. Entonces, claro. quiero decir que las autoridades lo que dicen, oye, por favor, en cuanto veáis que pasa algo, que sea que nos van a multar la Liga, principalmente, o la Federación, joder, evitadlo. Porque en el momento que insultamos a alguien, en el momento que se saca algo que está prohibido, dinero.
No, entiendo que la bandera de amnistía es diferente a la de cuando yo creo que tampoco se saca mucho ahora últimamente, pero es que al final las banderas de reivindicación política o de otro tipo, es que al final en la grada de San Mamés, y la verdad es que no sé para qué lo explico, porque como dice aquí un oyente que me manda un mensaje ahora mismo y dice, Alberto, no intentes explicarlo, los que necesitan entender esas cosas no tienen dos dedos de frente para comprender lo que quieres decir.
No, pero
Athletic. Bueno, pues sí, también es cierto, ¿no? También es cierto, pero bueno, que al final No es lo mismo que tú reivindiques unas cosas a que reivindiques otras. Si se ha considerado, por ejemplo, en el caso de la bandera de amnistía, tú puedes estar de acuerdo o no en que se saque o no se saque, pero al final la bandera de amnistía no se está pidiendo la amnistía para alguien que ha robado una gallina en Cádiz. Se está pidiendo la amnistía, que es la liberación de los presos condenados por terrorismo de la banda terrorista ETA. Y eso se ha considerado que es ofensivo para las víctimas del terrorismo y que, por lo tanto, no se puede mostrar en un campo de fútbol. Que lo haya considerado el Athletic, Tebas, la Liga o el Sum Sum Corda, pero estás en un recinto donde, si eso es así, luego un juez te puede decir, efectivamente, que, bueno, oiga, pues, estaba con eso pues, por la calle, pues puede... Ya, pero... Pero lo mismo que si quieres ir con zapatillas, ¿no? Como decía el canto del loco, déjame entrar en tu garito con zapatillas. Pues es que si vas a un garito y te dice que no puedes entrar con zapatillas, claro, la juez te va a decir, usted puede ir con zapatillas donde le dé la gana. Pero en ese garito no te dejan entrar con zapatillas. Punto. Si hay un sitio donde, por la visibilidad que se tiene, algo que reivindique una liberación de penas como si no hubiese pasado nada, de presos condenados por terrorismo... Pues no, si se considera que no se tiene que hacer, pues si lo haces, pues yo qué sé, pues es que al final puede haber sanción, no lo sé. Es que claro,
yo tampoco lo sé, quiero decir, pero...
Si te dicen no lo hagas, pues será porque no se puede hacer.
Claro, o sea, claro, pero...
Porque se han dado unas normas los clubes y siguen votando a Tebas. O sea, pues si Tebas sí. Dice, oiga, saquen ustedes lo que les dé la gana y defiendan ustedes el terrorismo, la pederastia no. O la liberación de...
No, Alberto, no.
Del franquista mayor del reino.
Me he quejado es que igual Tebas lo que dice, esto no lo puede sacar, pero esto sí. O si esto lo sacas, voy a ir a por ello, pero si sacas lo otro, bueno, hombre, voy a ser más indulgente. Y
no
eso
debería.
Bueno,
no debería, porque si sacan banderas nazis o banderas con el águila inconstitucionales, se tienen que retirar.
Vale.
Porque son inconstitucionales.
Yo no lo he visto nunca, pero bueno.
Hombre, aquí no, pero en otros sitios.
No. Sí.
Deberían.
Ya.
No se hacen.
No sé. Que seguramente será, y yo no lo he visto. Será culpa mía que no lo he visto. Pero...
Hombre, obviamente el Atlético de Madrid es bastante laxo a la hora de encontrar... banderas inconstitucionales en su grada de animación, comillas.
Claro. Entonces, quiero decir que la realidad es... pues este
y
que...
eso debería de desaparecer. Y el Frente Atlético debería de ser prohibido. Y
hemos hablado aquí no hace mucho
debería
de eso.
Debería de ser prohibido. Como grupo, que no sé si existe como grupo, que al parecer ya no existe, pero ahí siguen. Debería de ser prohibido.
De todas maneras, yo quiero decir una cosa. O sea, no quería entrar mucho en este tema, pero... en casi todos los partidos que llevamos en San Mamés de Liga ha entrado la Ertzaintza a detener a alguien de esa grada.
En casi todos.
Entonces, y te lo digo por gente que está ahí, ¿eh? O sea, entonces...
Yo no lo he visto.
¿Detener o sacar del campo?
Alguno detener.
Vale, pero a ver, quiero decir que la...
Pero yo era lo único que quería decir, no quiero entrar en este tema.
No. Sí, a ver, si la realidad es lo que pasa que entiendo... que bueno, es que yo soy de otra época, ¿no? También me cuesta un poco a veces, porque como tú has dicho, es que San Mamés ha sido, y la Atlética ha sido un sitio de reivindicación toda la vida.
Es que lo ha sido siempre.
Siempre lo ha sido, ¿no? Yo he visto desfilar a los trabajadores de Euskalduna por el medio de San Mamés en un descanso. Es decir, que no... Pero la realidad, lo que quiero decir es, si hay unas cosas que están como muy claras y sabes que tienes el puesto encima, que a una cosa que hagas te van a sancionar, pues evidentemente si hay algo que se está haciendo que es da pie a que te puedan sacar de un campo, pues está pasando eso, tú dices que sí, yo no voy a poner en duda, ellos dicen que sí, ¿cómo lo voy a poner en duda? Es que yo lo desconozco, pero la realidad es...
Sobre todo porque se ha hablado de que la Ertzaintza no entra en San Mamés, y sí que entra.
Yo no lo he visto, lo ha dicho, yo tampoco.
Porque además no entraría uno solo. Entiendo que uno solo a decir, oye, perdón, salga.
No voy a poner duda, pero la realidad es.
Generaría un movimiento que yo no he visto.
Pero si entra,
pero bueno, puede
sin
ser,
razón, o vamos a decir sin razón. Con un motivo o sin motivo. Es decir, que claro, cuando tú, si te estás llevando a alguien del campo, estás echando a alguien con una razón, yo he visto un montón de veces a echar a gente sin razón fuera de aquí. He visto un montón de gente, tengo 53 años y he ido en los 80, los 90, he ido fuera de aquí, y no era fácil muchas veces, O sea, no ha sido nada fácil. Y tú has viajado como sí, trabajando y no era fácil estar en muchos sitios.
No.
Que...
Cuando he tenido que pasar por ciertas zonas de cercanas al Bernabéu y al frente y a la zona del frente atlético, sobre todo había una zona que sabías que tenías que evitar, porque además ibas con el material técnico.
Era peligro de vida.
Material sí, sí. técnico sí, sí. que te veían que no eras de los habituales, entonces sabían que eras periodista de fuera, yo trataba de evitar esas zonas.
Claro.
Evidentemente.
Entonces, o sea, al final...
Eso es lo que no puede ser, o sea, eso es ridículo. Lo hemos vivido hace años en otros campos, seguramente lo hayan vivido también aquí, pero eso es lo que no puede ser el fútbol. Pero
yo, bueno. Yo creo que es complicado de gestionar por ambas partes. Quiero decir que porque el club tiene presión de la liga, de la federación, de que no te pases de la raya, no te pases un pelo, y luego en otro lado hay gente que también quiere utilizar este altavoz para ciertas cosas, ¿no?
Sí, pero también es cierto que hay veces que se aprieta la tuerca. Una bandera palestina no puede hacer daño a nadie.
Es que evidentemente el Athletic, entre el 125 aniversario...
Eso, que ha habido problemas a veces con banderas palestinas. Chico, yo es que no entiendo a quién le puede hacer daño una bandera palestina. Cada uno, si va con la bandera que le salga de las narices. Bueno, como si vas con la de Andalucía, la de Cataluña o la que te dé la gana. O sea, no. Tú puedes ir, te enfundas la bandera que te dé la gana al fondo de San Mamés o a cualquier parte de San Mamés.
Yo creo que es igual la de Ucrania que se ha puesto cuando estaba pasando todo. Al final es una... porque en Palestina también se están haciendo cosas que no deberían de hacerse. Y al
sí,
final...
pero son banderas legales.
Sí, decir, banderas si legales. Bandera, sí, si hasta ahí estoy de acuerdo.
Si tú vas con una bandera legal a un campo de fútbol de un país reconocido además como país y reconocido por la ONU y todo, no entiendo. Otra cosa es otro tipo de consideraciones, otro tipo de historias, pero bueno, pues que
se han prohibido banderas palestinas,
por eso no lo entiendo. No entiendo. Yo creo que ha habido algún momento en el que se han retirado, se ha dicho que no puede haber, no sé, es que es lo que decías tú, o sea, hay unas cosas que es evidente y que, joder, deberíamos de quitarlas, apartarlas, que pueden ser ofensivas y tal, y otras cosas que ya me parece que, aprovechando la ofensa, me parece que damos un poquito más de tuerca y ya nos vamos a... prohibimos todo. Hombre, a ver.
Y debemos entender que bueno, la clave la ha dado Zanguito antes, que es que es algo que se ha hecho históricamente en el Atlético, o sea, siempre se ha usado... San Mamés como una vía de reivindicación, y al final si esa parte no la entiendes, entonces es que no entiendes lo que realmente es el Athletic y cómo se ha usado el Athletic, digamos, como megáfono, como una vía de reivindicación. Entonces llegar a prohibir ese tipo de cosas, como digo, no va acorde a lo que históricamente ha sido el Athletic. Por eso creo que es algo que ya, pues eso, se ha ido un poco de tuerca, digamos, ¿no?
Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque tampoco tiene mucho más recorrido, que ya le hemos dado hoy, era un poco el tema del día, esa huelga, y al final, como siempre vamos al tema del día, pues bueno, esa huelga de animación de 30 minutos frente al Elfsborg, así que nada, pues hoy ha tocado esto, que ha quedado, la verdad es que no me gusta hablar nada de esto, porque yo ya sabéis que mi opinión es que los campos de fútbol son para el fútbol, y que si sirve para reivindicar algo o para hacer algo, es que los futbolistas salgan con una camiseta en apoyo a la ELA, que salgan con una camiseta con apoyo a los afectados por la DANA en Valencia, que se apoye la investigación contra el cáncer, que se dé visibilidad a un montón de causas sociales y nobles, que para eso evidentemente el fútbol es un auténtico altavoz potentísimo. Y otra cosa es que pues vayamos a utilizarlo para lo que sea y que no sea coordinado de manera institucional por el Athletic Club, y que luego empecemos con que no nos deja el Athletic, pero el Athletic diga no nos deja la Liga, y al final nos metemos en un fregado que es un poquito... Pero bueno, ¿jugará Simón o no jugará Simón de titular? ¡Hala, pum! ¡Cambio! ¡Venga!
Sí.
Cerramos página.
Yo no lo tengo muy claro, pero creo que si no juega el jueves, jugará el domingo.
Yo creo que jugará el domingo. Vamos a apostar a eso.
Porque,
mi sensación, ¿eh?
Porque no. Si juega ahora, ¿quién va a jugar qué? Ahora podemos empezar a hacer cábalas y apuestas sobre si va a empezar ya desde el jueves a dirigir a los porteros a qué va a jugar cada uno. O este año por cómo ha empezado la temporada sin Unai Simón va a ser diferente y va a gestionarlo de manera diferente.
A mí me parece que es un buen partido el jueves para alguien que lleva mucho tiempo sin jugar de portero. O sea, más allá de las competiciones, creo que es una buena piedra de toque para que se sienta otra vez en la hierba, con los guantes puestos.
Hombre, más cómodo que en Vallecas, sí.
Quiero decir que primer partido después de una lesión tan importante, fuera de casa, contra un equipo que como el Rayo Vallecano, que bueno, pues que está en mala racha últimamente, que en principio vas a tener, es más arriesgado, pero más trabajo que el jueves. Quiero decir que me parece una buena piedra de toque para volver tras tantos meses parado y con una lesión importante. Y creo, más allá luego de cómo disponga Valverde, qué competiciones va a jugar cada uno, eso es en la que no lo sé, pero me parece una buena oportunidad para que coja minutos y vuelva a sentirse, bueno, como dicen ellos, sentirse futbolista otra vez en la competición, ¿no?
Es verdad que en San Mamés va a ser más fácil, pero habrá que verlo, y sí que lo que he dicho, que creo que si el jueves no juega, jugará el domingo, porque al final ahora mismo no va a determinar qué es lo que va a jugar quién, porque juega Europa, porque eso lo veremos con el tiempo, también a ver Unai Simón, pues qué tal se ven los partidos y todo eso, porque al final es tiempo,
ver,
es la mano,
que te estás yendo por las ramas.
Entonces,
te metías el mensaje aquí sin
entonces eso ya veremos que cómo lo gestiona Valverde, pero bueno, uno de los dos partidos jugará seguro.
¿Cuándo empieza a jugar Unai? Que no sé si va a ser hoy, mañana, o va a ser el domingo. Sí que tengo la sensación de que la Europa League, no sé, es una sensación, creo que se la va a quedar Unai, porque al fin y al cabo sí que es verdad que la Copa pasa un poco a ese segundo plano, ¿no? Y yo creo que la prioridad del Atleti sí que pasa bastante por la Europa League, ¿no? Creo que se han demostrado en las alineaciones que ha mostrado pues eso, Ernesto Valverde en Europa. Creo que en general el mensaje también pasa por, bueno, por ser ambiciosos en Europa, sin evidentemente olvidarse de la competición liguera. Y pues eso, ¿no? Yo creo que la Supercopa puede ser una buena oportunidad para Zulen, y creo que esos partidos de Copa, que a ver cuántos van a ser, pues creo que se van a quedar para Zulen. Puede ser un poco injusto para Zulen, porque al final cierto es que yo creo que su rendimiento, creo que a nadie se puede quejar mucho de él, creo que ha cumplido, bueno, y creo que ha estado a un buen nivel.
Ha sido el portero de la Copa.
Sí, por
podría,
eso.
Podría volver a ser el portero de la Copa. Hombre, yo creo que ahora, llegue a la final que llegue, si es que llega el Atlético alguna, joder, digo yo que habrá que dársela a Simón, ¿no? ¿O cómo? ¿O no?
Bueno, una final, no sé. Yo por eso yo
imagínate,
creo...
imagínate que ahora repartes las competiciones y de repente se llega a la final en la que está Julen. Sería...
O la juega Julen.
Sí, pero sería gordo, ¿no?
Sí, no sé. Pero bueno.
Hombre, lo que está claro es que Liga para Julen y las competiciones para y las otras dos para Unai no lo vemos.
No, no, no.
Yo no lo veo.
No, yo tampoco.
De todas formas, habrá que ver Unai. Es decir, que... A ver, Unai tiene que volver a jugar, tiene que volver a sentirse bien, tiene que estar... y para eso necesita jugar. Es una pesquilla que se muere la cola, pero... Pero es cierto que hombre, si Unai Simón está bien a su nivel, va a ser el portero titular del Athletic, y Julen se tendrá que conformar pues con lo que le toque, ¿no? Ernesto Valverde ha mostrado un respeto enorme a Julen la temporada pasada, porque yo creo que alguna voz ya oí de que en las últimas eliminatorias de Copa igual tenía que pensarse qué hacía con el portero la temporada pasada, y ha apostado por Julen hasta final, no ya la final, que bueno, en la final yo creo que ya no había dudas, pero sino incluso antes, ¿no? Con los partidos contra Barcelona y Atlético de Madrid, pues porque, bueno, pues que es que Simón estaba en un momento increíble, ¿no? El Atlético no puso al mejor portero del mundo en la Copa y la ganó. Es decir, que es que al final... eso también parece una bilbainada, pero es que es así.
Aún así, lo que yo creo también es que, como hemos hablado otras veces, que igual no debería de ser tan inflexible. O sea, me refiero, en el caso de que le das la Liga y al otro le das la Copa, y en este caso Europa, pues imagínate, al mismo que la Liga, yo que sé, no sé lo que va a hacer Valverde, sino que también para eso también puedes rotar un poco en Liga, porque no hace falta repartir los partidos exactamente, estrictamente, por competiciones. Entonces, pues bueno, y ahora Unai tendrá que ir jugando poco a poco y ya veremos qué es lo que hace, pero es, yo lo que creo es que tampoco tiene que ser estrictamente
sí,
las competiciones divididas.
Yo creo que la primera temporada, si un poco hablando de memoria, Ernesto le dio algunos partidos de Liga a Julen, la primera temporada. Llegamos a semifinal, no, a los semifinales de Copa con Osasuna. Y ahora, bueno, ya estamos en otra dinámica, ¿no? Ya vamos a decir que hay dos porteros de primera división. En aquel momento Julen todavía se estaba ganando el ser un portero de primera, pues porque no tenía experiencia, ¿no? Es decir, que al final tenía que demostrar qué cualidades tenía, pero que era un portero para confiar en él. Lo ha hecho. Pero por ejemplo yo creo que la temporada pasada el no haber jugado la Copa Simón, que a mí me parece que es, pues le ha hecho ser un poco menos protagonista, por ejemplo, para poder ganar esos guantes de oro, que seguramente le hubieran hecho mucha ilusión, ¿no? Porque si ya Simón sale en la final de Copa parando un penalti,
hombre,
quiero decir que,
bueno, igual se lo hubiesen dado también al Dibu, pero
lo hubiera puesto más difícil, ¿no? Sí. Quiero decir que y sobre todo la actitud y todo de Simón fue increíble. Y creo que bueno, pues que ahora, pues que está otra vez recuperado, pues ojalá esté cuanto antes bien, y yo creo que va a ser el que más juegue de los dos, evidentemente.
Hablamos de esto también porque es lo que tiene, que en Lezama salgan buenos porteros y que tengas también un segundo portero que sea de garantías y un tercero, pero bueno, ahora estamos hablando del segundo, sí. Que pueda ser el primero también, pues en cualquier igual otro equipo. Entonces, pues este debate también está porque en Lezama salen muy buenos porteros, como hace años ya que está pasando, y bueno, eso también es bueno.
Pues veremos los cambios. Venga, vamos con algunos de los mensajes de los oyentes, más allá de los leídos, los escuchados, y vamos cerrando.
A ver, Santa Cruz, que te estás yendo por las ramas. Has empezado hablando del comunicado, has mezclado con Roma, banderas de Israel y toda la pesca. Lo que están diciendo ahí es que han tenido sentencias que es que les han dado la razón y el Athletic no ha hecho nada. Y que están sufriendo represión por parte de la Chancha por cosas que son legales. Eso es lo que están diciendo, nada más y nada menos. No te líes que si uno saca bandera de Israel y el otro saca no sé qué, que no estamos hablando de eso. Y si no, te bajas un día allí de incógnito y no desde allá arriba donde estás y te enteras de lo que pasa. Bien, no, yo no he visto que estamos allí, no he visto. Venga, anda, que nos conocemos todos.
Bueno, no se ve desde donde estamos, no se ve que entre la Chancha. Igual entran de incógnito y sacan a la gente, eso no lo sé. También nos dice otro que, por ejemplo, está prohibido también fumar y beber, y que alguna vez también, si se fuma o se bebe, pues entran y sacan. Pero vamos, sin más. O sea que, si yo lo único que digo es que si estamos dispuestos a poner banderas de lo que sea, tenemos que estar dispuestos a que el de al lado también la saque, sin ningún problema.
¡Apa, guardión! Bueno, luego el Ochartave juega contra un primera. No sé si lo has comentado, Alberto, es que he llegado tarde. Pero bueno, solo era para mandarle suerte al equipo y a mi colega Iker, y que pa'lante, que han tenido la suerte de cruzarse con el Santa Coloma, o la mala suerte, y que nada, que a ver si pueden pasar de ronda, que sería bonito. Vale, augur, buen día.
Pues ahí lo tenemos y lo dejamos. Efectivamente, aprovechamos el mensaje del oyente para desearle suerte a las 8 de la tarde, hoy miércoles, en la Casilla, ¿eh? El partido frente a la Industria Santa Coloma de Primera División, el partidazo para el Ochartave de Fútbol Sala, ¿eh? Que lo tenemos en la Segunda División B de Fútbol Sala, y que en la Copa pues ha tenido la suerte de tocarle uno de los potentes, de los que pueden, pues hombre, generar, yo creo que bastante ambiente y bueno en la Casilla, ¿eh? Que, oye, no solo de los partidos europeos de Bilbao Basket vive la Casilla, claro que sí.
Mi hijo tiene 16 años y va a la grada de animación, o la grada joven, y cada día vuelve más alucinado de las cosas que se dicen allí. Primero porque no las entiende, porque no ha vivido pues los años 70, los años 80, y claro, yo le explico de dónde vienen esos cánticos y alucina, porque claro, su sociedad actual no tiene nada que ver con aquello.
Es que más razón que una santa, pero bueno.
Apa, buenas. A ver, vamos a ver. Yo tampoco veo mucha polémica respecto a este tema. Si la grada de animación quiere hacer huelga, están en su derecho de hacer huelga. Que anime el resto del campo. ¿Qué pasa? Que el resto del campo no anima, si no anima la grada de animación. Y por otra parte, el fútbol creo que es política. Eso es un falso mito lo de que no hay que mezclar deporte con política. Si no, vosotros me diréis que pinta una representación institucional de políticos en el palco de San Mamés todos los partidos, o directamente que pintan en el mundo del fútbol los partidos de selecciones con sus himnos, con sus banderas de cada país, o sin ir más lejos, hace dos años que en todos los partidos de la LFP teníamos en el recuadro de arriba de la pantalla la bandera de Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que es política cuando nos interesa y cuando no nos interesa no es política? Pues no, en esta vida, aunque queramos camuflarlo, todo es político, y más un espectáculo con la repercusión que tiene como el fútbol. Claro que es política, si no, no irían los políticos al campo, entre otras cosas.
Bueno, pues algunos de los mensajes del 696-036-196, como veis hay opiniones para todos los gustos. Desde una perspectiva, desde otra y desde incluso otras cinco más. Así que bueno, pues así está la cosa. Gracias a todos. Agur.
Agur.
Agur. Gracias.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Pues se nos ha ido un poquito el tiempo, para la porra. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para llamar y poderte llevar un lotazo de bacalao Eguino, el mejor bacalao de Bilbao y de parte del extranjero. Lo tienes en Bacalao Eguino, en las tiendas de Portugalete, Baracaldo y el casco viejo de Bilbao. Y con Bacalao Eguino tienes unos lomos de bacalao, un litro de aceite, carne de pimiento choricero, un poquito de guindillita seca, un lotazo espectacular para que lo puedas disfrutar en tu casa y puedas hacer el bacalao como gustes y como tú quieras. Y para disfrutar de la próxima victoria del Athletic frente al Elfsborg, o si hay derrota y apuestas por ella, pues te disfrutas del bacalao. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Javi de Castro.
Venga, Javi, desde Castro, ¿con qué resultado, Javi?
4-0.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? ¿Con el primero de quién?
Pues vamos a decir de Ollán.
De Sancet. Venga, perfecto, apuntado. Javi, gracias. Agur, hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Sí, Javi de Bilbao.
Javi, a ver, espérate que apunto por aquí el teléfono. Dime.
Pues yo creo que van a ganar 2-1 y el primer bacalaero va a ser Nico Williams.
Nico, perdona, que no, dime el nombre otra vez, que no te he apuntado.
Javi.
Javi de
Bilbao.
De Javi desde Bilbao, venga, perfecto. Perdona que no te había apuntado. 2-1 gol de Nico Williams, perfecto, gracias Javi. Vamos con más, hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Rubén de Amorebieta.
Venga, pues Rubén que nos llama desde Amorebieta. ¿Con qué resultado, Rubén?
3-0.
¿Con el primero de?
Vivian,
venga, perfecto, gracias.
Venga, vale,
Agur. Hola.
Hola, buenos días.
Buenas, ¿quién eres?
Rosa de Basauri.
Venga, Rosa, tenemos un resultado en mente, ¿cuál?
De 3-0, gol de Nico.
3-0, gol de Nico Williams.
Es que ricas con...
Perfecto, Agur, 3-0, gol de Nico, otra llamada, hola.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Óscar de la Peña.
Óscar desde la Peña. Resultado, Óscar.
3-0, Iñaki Williams.
3-0, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Óscar. Agur, hola, ¿quién eres?
Aupa y Alberto Majo.
¿Qué pasa?
Soy Jonathan de Luchana.
Venga, pues Jonathan desde Luchana, ¿con qué resultado?
Venga, 3-1.
Primero,
Nico
Williams.
Sí, señor.
Venga, perfecto, gracias. Agur, Nico W. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Javier de Lamiaco.
Venga, Javier, dime, ¿eh?
0-2, Guruceta.
Javier Lamiaco.
2-0, perdón.
2-0, Guruceta. Venga, perfecto, es, gracias, Javier.
Gracias,
Agur, vamos con otra llamada que nos entra aquí en el 696-036-196. Un lotazo de bacalao de Guino en juego, si aciertas. ¿Quién eres? Hola.
Eduardo.
Eduardo desde Madrid. ¿Resultado, Eduardo?
3-1. 3-1, sí.
Gol primero de
Nico Williams.
Venga, Nico Williams. Ha quedado claro, aunque se cortaba ahí un poquito. Venga, perfecto, hola.
¡Apa, Gorka de Baracaldo!
Gorka desde Baracaldo. ¿Resultado, Gorka?
2-0, Iñaki.
2-0 con gol de Iñaki. Venga, perfecto y apuntadito. Gracias, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Ángel Alonso de...
Venga, Ángel desde Alonsotegui. ¿Resultado?
3-0, Guru.
3-0, Guru Z. Venga, perfecto.
Gracias,
Agur. Hola.
Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Iñaki de Colindres.
Iñaki desde Colindres. ¿Con qué resultado, Iñaki?
Vamos a poner 2-0 y gol de Dani Vivian.
2-0, Vivian, apuntadito, gracias, Iñaki.
Muy bien, a ver si hay suerte.
Agur, gracias, a ver si hay, sí señor, hola.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Endica, Gorta.
Venga, Endica, ¿con qué resultado, Endica?
1-0.
¿Con quién lo marca?
Iñaki Williams.
1-0, gol de Iñaki, perfecto, gracias, Endica.
Gracias a ti,
Agur. Venga, nos quedan unos segunditos para alguna llamada más. Llevamos 22 en esta porra, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
José de Miribilla.
José Miribilla, resultado, José.
2-1, Nico Williams.
2-1, Nico Williams, perfecto.
Venga, Agur.
Agur, gracias, José. Venga, vamos con la última, hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy Andoni de Basauri.
Venga, pues Andoni, la última por hoy, resultado.
2-1, gol de Iñaki.
2-1, gol de Iñaki, perfecto, gracias Andoni.
A ti, hasta
luego. Agur, venga, hasta aquí que no me da tiempo a meter otra llamada. 10 segunditos, lo justo para recordarte que ahora más en Radio Marca y a disfrutar del partido mañana. Antes tendremos desde la 1:05 directo Marca Bilbao. Te esperamos mañana, no nos falles. Gracias, buena tarde, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Canela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde damos muy buenos consejos, tengo que decirlo. No porque lo haga yo, sino porque tenemos unos colaboradores magníficos que son los que dan los consejos. Si al final tengo que dar yo los consejos, pues imagínate, pues mal. No, los tiene que dar alguien que sabe, un experto. Y nuestros especialistas y colaboradores son verdaderos expertos en materia de salud. Hoy es miércoles, viene con nosotros Boticaria García, como cada miércoles va a hablar de un tema bastante, bastante interesante. Después de Boticaria García abrimos nuestra mesa de a debate, como cada dos semanas aproximadamente, cada miércoles, cada dos miércoles, con Mar Sevilla y con Leticia Garnica. Tratamos un tema, bueno, que esté generando algo de debate, que esté de actualidad. Hoy, por ejemplo, hablamos de hambre emocional. ¿Tú consideras que en alguna ocasión has tenido hambre emocional o que lo estás pasando? ¿Sabes identificar ese hambre emocional? ¿Sabes cómo tienes que actuar cuando aparece ese hambre emocional? Bueno, pues de todo ello hablaremos en la mesa de a debate de hoy. Repito, con Mar Sevilla y con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Hoy barre para casa, porque hoy toca su tema. Generalmente es nuestra nutricionista, pero en la mesa de debate, bueno, viene como especialista para hablar de los temas, como digo, de actualidad. Pero hoy, pues un tema que le toca muy de cerca, el hambre emocional, que muchas veces nos ha hablado de este tema, para saber identificarlo, que eso es muy importante, y sobre todo pues para ponerle solución. Ponerle solución generalmente tiene que ser acompañado de un especialista, de un psicólogo, de un nutricionista, pero siempre tenemos unas pequeñas claves, tips, consejos, como queráis llamarle, bueno, pues para poder actuar en el momento que aparece ese hambre emocional, que podemos identificarlo fácilmente. Bien. Vamos a empezar con los contenidos de hoy. Vamos a hacer un repaso en materia de salud, cómo está la actualidad. Esta semana tenemos muchas noticias que tienen que ver con el humo del tabaco, con el tabaco, con las restricciones, con las cajetillas. El Ministerio de Sanidad está regulando y poniendo encima de la mesa, bueno, pues una problemática bastante extendida y sobre todo entre las nuevas generaciones con eso del vapeo. Así que vamos a hacer ese pequeño repaso y enseguida estoy con Boticaria García. Pues vamos con esas noticias. En materia de salud podéis ampliar toda la información en la sección de salud del mundo.es, en la sección de bienestar de marca.com. El humo del vapeo, incluso sin nicotina, también deja una huella perjudicial en el organismo. Más allá de los pulmones, un estudio descubre cómo los cigarrillos electrónicos tienen un efecto inmediato en la velocidad de la sangre y la saturación de oxígeno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque desde que se ha puesto de moda el vapeo, decíamos, pronto van a empezar a salir estudios sobre esa incidencia que tiene en nuestra salud. Bueno, pues empiezan a salir los primeros resultados. Los investigadores han identificado la huella que produce el consumo de cigarrillos electrónicos en las arterias y venas, incluso en aquellos dispositivos sin nicotina. Aunque el vapeo, en principio, pues expone a los usuarios a menos sustancias químicas tóxicas que los cigarrillos, pues puede resultar perjudicial para la función vascular y la salud en general. Muchos de los vaporizadores también se comercializan en varios sabores, lo que hace que sean muy populares entre los más jóvenes. De hecho, su empleo es cada vez más popular entre los adolescentes. De hecho, ya ha superado el tabaco tradicional, ya que según un estudio coordinado por una universidad del Reino Unido y publicado además por la Organización Mundial de la Salud en Europa, un 32% de los jóvenes de 15 años ha probado los vapeadores, frente a un 15% que ha consumido tabaco convencional. En España, casi el 20% de los chavales de entre 14 y 18 años se declara fumador o vapeador. Yo siempre hago una lectura aquí también, que los vapeadores de ahora posiblemente terminen cayendo en el tabaco tradicional. Por eso es algo que hay que legislar, que hay que perseguir y hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo huir de esas frases de el vapeo es más sano que el tabaco. No es más sano que el tabaco, es igualmente insano. Que a lo mejor tenga menos sustancias tóxicas que el tabaco, vale, pero igualmente es insano. No es el primer trabajo que demuestra el efecto nocivo del vapeo más allá de los pulmones. Unas investigaciones registraban cómo los adultos que usaban regularmente pues estos dispositivos mostraban cambios bastante preocupantes en la función del corazón y de los vasos sanguíneos. Además, tuvieron peores resultados en las pruebas de esfuerzo físico que las personas que no habían usado ninguno. Así que me parece muy importante ampliar esta información. Yo quería resumirosla un poquito aquí porque me parece que es algo a tener en cuenta. Una de nutrición, la hora en la que comes, y no solo cuánto y qué comes, marca tu salud. Así que cuidado, a modo de resumen os digo, a partir de las 5 de la tarde. Una investigación de la Universidad de Cataluña comprueba que es mejor cenar temprano y cenar ligero, además. Ha demostrado que ingerir más del 45% de las calorías del día a partir de las 5 de la tarde está asociado a una elevación de los niveles de glucosa, con las consecuencias, bueno, pues perjudiciales que esto implica para nuestra salud, independientemente del peso, de la grasa corporal que tenga la persona. Dicen, unas cifras elevadas de glucosa mantenidas en el tiempo puede tener implicaciones como un mayor riesgo de progresar hacia diabetes tipo 2, un incremento del riesgo cardiovascular por el daño en los vasos sanguíneos que provoca la glucosa alta y una mayor inflamación crónica que agrava el daño cardiovascular y metabólico. Hasta el momento se creía que la principal consecuencia de cenar tarde era el aumento de peso, pero bueno, se está viendo que no, que hay muchas más consecuencias. Por lo tanto, es importante ver que a partir de las 5 de la tarde, cuidado con lo que comemos, que sea muy ligerito y poca cosa. ¿Más calorías? Pues hacia la mañana, más en el desayuno y luego vamos reduciendo.